Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo Cultura Geek. Mi nombre es Augusto Fino Chiaro y estoy... Augusto Fino Chiaro Prechi, perdón, porque se enoja mi madre.
Perdón, mamá sí, de Augusto. Favor. Sí. Yo sé que yo lo voy a corregir cada vez que se equivoque.
Muchas gracias, Okelfo. Estamos en un nuevo programa, uno de los últimos programas de la temporada 2. Falta muy poquito para que termine esta temporada de Cultura Geek. Y después en marzo arrancar con la temporada 3, que vamos a tener un montón de cambios. No creo, porque no quiero cambiar el fondo, por ejemplo, que me guste. Se queda lindo, ¿no? Es lindo, pero bueno, no importa.
Vamos a ver qué decir. Augusto, se vienen un montón de cambios. Also, Augusto, no me gustan los cambios, no. Así que no creo que cambie nada.
Más o menos. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda Chere, por ejemplo? Bienvenida a la Argentina, Chere.
Gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Acá muy feliz porque se pasó lo que hace toda la semana que estoy esperando, que es el descenso marcado de la temperatura. Chicos, hace 24 grados, está respirable, soy la persona más feliz del mundo, toda esta semana va a llover, así que ya.
Acá hacen 30.
Ya vuelvo a ser humano.
O sea que de 42 bajó a 30, bajó 12 grados la temperatura.
Un montonazo. O sea, hoy hacía 35 y yo estaba como chuche, como que, ¡ay, está más fresquito 35 grados!
No, ayer en la noche se largó a llover de una manera impresionante. Hace mucho que no llovía tanto y tan fuerte. Así que,
¡fua! ¿Pero cómo puede ser que llueva así de fuerte y que sigan haciendo 30 y millón de grados?
Es que, la verdad es que bajaron 12 grados, había 42 grados ayer.
Claro, razón.
Además ahí pensá que todo, hay un montón de cosas que quedaron calientes.
Sí.
Es como que toda durante esta semana el país fue como un microondas. Y vos tocabas las cosas y las cosas estaban calientes y era
loco. Un asco.
Así que he vuelto a la vida. Yo volví a la vida.
Dentro de poco. También está con nosotros una persona que ha vuelto de la vida, el señor Bruno Sumaruga, que sigue teniendo la puerta esa atrás en su casa. ¿Cómo te va, Bruno? Bienvenido.
¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Buenas noches. Acá llovió demasiado, como dice Augusto, en el día de ayer, pero la temperatura, sí, igual, seguimos con 32 de sensación térmica, así que es como que llovió al pedo, levantó humedad nada más. Pero, como dice Chere, va a llover toda la semana, así que es un bajón porque vuelvo a trabajar, o sea, me tengo que ir en subte.
¿Para, vas a trabajar presencial?
No. Sí.
Olvídate, semana, Bruno, la otra semana cuando estén todos con COVID van a volver a no trabajar.
Bueno, veremos qué pasa.
Es muy probable, sí. Yo estoy aprendiendo un montón de aires acondicionados porque, como saben, en mi casa tengo dos y los dos no andan. Es una cosa brillante. Es excelente. Entonces estoy aprendiendo un montón. Por ejemplo, ¿por qué no andan en verano? Ya aprendí, obviamente, es un tema los capacitores y el compresor que se recalientan. Entonces las bobinas giran a una velocidad distinta y se recalientan. Al recalentarse no pueden distribuir la potencia y por ende no enfrían. Hermoso.
Okay, ¿y para qué los querés si no andan en verano? ¿Cuál es el punto?
Claro, y aparte el que arregla el aire acondicionado me dice, lo que pasa es que hace mucho calor. Y, ¿pero a qué carajo quiero el aire acondicionado?
Entonces para eso.
Claro, es que no entendés nada. Le tenés que poner un aire acondicionado al aire acondicionado.
Claro. Pero me encantó la explicación. No, lo que pasa es que hace mucho calor. Y sí, macho, para eso está. Si no, ¿para qué lo quiero en invierno? Pero también está con nosotros desde más al norte, en este momento, el invierno. Uno de los agraciados de este equipo de Cultura Geek, el gran Jorge Abreu. Bienvenido a la Argentina.
Hola a todos. Acá estoy con menos 7 de térmica, así que para mí es una linda temperatura para el invierno.
Menos 7.
Y la semana pasada estuvo haciendo menos 30 de térmica.
Menos 30, se te congelan los huevos en el momento que tocas la calle.
Jorge, levantame los brazos así. Está de mangas cortas, menos 7 y está de mangas cortas.
Pero porque las casas son súper aisladas, claro, y la calefacción y todo eso. Está lindo acá.
¡Qué envidia!
Tiene mi aire acondicionado que tira aire caliente.
Claro.
Así que con eso se. Bueno, todavía, Jorgito, el pelo muy largo, ya estamos al nivel Mustaine.
Pasa que es como, tengo paja de salir y me da paja de ir a cortarme el pelo, me da paja ir al supermercado, imagínate, así que es claro. Me ha durado un rato largo, pero largo.
7 grados bajo cero, el supermercado es ponerse las botas, ponerse las doble pantalones, ponerse la campera, el coso de adentro, los guantes.
Es remera térmica, busito y campera de invierno.
¿Hay un Rappi allá, pobre, que tenga que sufrir esos 7 grados bajo cero?
Sí. El pedido ya de acá se llama skip the dishes, o sea, skipía los platos.
Pero tenés que lavar igual, lo que no haces es cocinar, no lavar.
Sí, bueno, se llama skip
the dishes. Es como el pote que te llega directamente.
Claro, lo tirás.
Así que seguramente esté torturando a alguien hoy para que mande comida.
Pobrecito. Y también está con nosotros desde California, antes de los incendios, el señor Okelfo. Bienvenido al argentino, Okelfo. ¿Cómo le va? ¿Qué te pongo, Homero? No te pongo, te voy a poner...
¿Homero?
Te iba a poner Homero, pero...
Dale.
Listo. Ahí tenés tu presentación. Puedo andar con un Avenger. Acá el compañero Abreu me acaba de pasar la excelente noticia de que yo no sabía, de que la Saturn se puede emular, así que con muchas ganas de empezar a ver un catálogo que no conozco, pero para nada. Así que reinteresado en eso. Voy a estar toda la semana abocado a Sega.
Disclaimer, lo que dice Okelfo es una opinión netamente personal. Cultura Geek no aprueba
pero él tiene backups.
Perfecto. Todo con backups.
No solamente tengo backups, sino que además es Abandonware, muchachos.
No es todavía.
No existen en ningún lado. ¿Cómo que
no? No, todavía no.
Es Abandonware.
No.
Está disponible en ningún lado.
Ya lo vamos a ver en la Switch.
En cualquier modo, hoy vamos a hablar mucho de lo que está hablando Okelfo, porque hay un montón de noticias, hay un montón de fake news también alrededor de esto, de la retrocompatibilidad, de cuándo pasa a ser algo Abandonware, cuándo deja de existir de manera comercial algo para que pase a ser netamente arte, se pueda consumir de una manera gratuita. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las necesidades que hay también, si queremos o no. Hay mucho que hablar, también vamos a hablar las reviews de God of War en PC, las reviews de Monster Hunter en PC. Tenemos también para hablar de lo que pasa en el mundo de los streamers y los esports con Coscu, que va a jugar en el equipo del Kun Agüero y hace explotar el cerebro de los gerentes de marketing de todas las compañías, emocionándose para ver si pueden meter un chivo con Coscu y con el Kun Agüero juntos. Así que todo eso lo vamos a ver hoy. Entonces, ¿saben a dónde nos vamos a ir?
¿A dónde?
A las noticias. ¿Dónde? ¿Saben a dónde nos vamos a ir, Bruno?
¿A dónde?
¿A dónde?
¿A
puta que
lo paré? ¿A dónde?
¿Saben a dónde nos vamos a ir?
¿A dónde?
¿Dónde?
No, Bruno, sos un mal. Qué mal tipo. Es malo, Dios. Bruno, ¿eh? Es malo, malo.
Bruno era clase de tipo que si estuviera en un anime, todos los personajes le dirían o soy y lo cagarían a piñas.
No, pobre.
Es que Bruno. No se habla de Bruno.
No se habla de Bruno, es verdad.
We don't talk.
Vamos, señores, a las noticias de la semana.
Ford Argentina presenta Cultura Geek.
Somos los esenciales de la diversión y queremos que disfrutes de tu tiempo libre al máximo. Gamer 24 horas, escritorios, teclados, mouse, auriculares, smartwatch y drones. Visita nuestra tienda en gamer24hs.com.
Hello Moto. Nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4. Tecnología que transforma tu experiencia. Nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4.
Arrancamos entonces este primer bloque de Cultura Geek TV y vamos a hablarte de uno de los temas de la semana, que es la retrocompatibilidad para la PlayStation 5. Antes de meternos de lleno, vamos a aclarar. Primero y principal, en la publicidad que vimos recién, había un aparatito que venden los chicos de Gamer 24 que tiene un montón de juegos antiguos en formato de Game Boy. Está muy bueno, yo lo tengo acá, lo tenían las nenas, es brillante, chusmélenlo en la página de Gamer 24. Pero hablando de retrocompatibilidad específicamente, nos vamos a meter en este debate o no. No sé si es un debate, porque es algo que para mí tendría que ser, sería obligatorio, pero bueno, no importa. PlayStation 5 es una consola que tiene retrocompatibilidad con los juegos de PlayStation 4. Hoy vos te compras una Play 5 y es como comprarte una Play 5 con una Play 4 juntas, porque los dos juegos corren exactamente igual, los de 4 con los beneficios de PlayStation 5. Pero ahí se corta claro. La cadena de retrocompatibilidad. En el caso de Xbox, nos vamos a la otra competencia, a la competencia de la otra de las tres consolas más vendidas. Tenemos la retrocompatibilidad de Xbox con juegos de Xbox 360, juegos de Xbox original, juegos de Xbox One y juegos de Xbox Series X. No están todos, sino, pero hay posibilidad de jugar un montón de juegos. Después tenés a Nintendo, que la retrocompatibilidad es dentro de un servicio específico que te vende juegos antiguos de consolas antiguas, o si no, tenés que jugarlos en la manera de remake o remaster, como hace también PlayStation. O sea que en esas dos marcas, en Play y en Nintendo, estamos bastante similares. Te diría que Nintendo tiene menos todavía, porque por lo menos en Play podés jugar la generación anterior. En Nintendo
mira,
no.
En realidad es muchísimo más complejo todavía cómo funciona cada cosa. A ver, el Xbox, el nombre, la X de Xbox era porque era la DirectX Box, DirectX como el codec de Windows.
Y era una tipo, X la primera, era muy lindo el diseño, más o menos.
Sí. Y era tipo, bueno, vamos a pasar todo lo que sabemos de hacer computadoras a hacer una consola. Esa era la idea de Microsoft. Entonces tiene todo un un código, una filosofía detrás que es muy prolija. El tema es que con lo de Xbox, por ejemplo, los muchachos de Xbox eligen a mano cuáles son los juegos que tienen retrocompatibilidad y cuáles no. Entonces hay una cosa de, ok, los vamos a optimizar y qué sé yo, pero no es que podés agarrar cualquier disco de Xbox, cualquier disco de Xbox 360, meterlo en tu consola y que inmediatamente ande, o bajar tu juego que tenés digitalmente, lo que sea. Retrocompatibilidad real es, por ejemplo, lo que hacía la GameCube, perdón, la Wii con la GameCube, que vos metías los discos así como venían y andaban. En la Play 2 vos metías los discos de Play 1 y andaban perfectamente.
¿Play 4 y Play 5 es así?
Bueno, en Play 4 y Play 5 es así. Es la misma consola mejorada con retrocompatibilidad de una generación para atrás, porque básicamente la PlayStation 5 es una PlayStation 4.
Con mejor disco y mejor placa de video.
Es prácticamente la misma máquina. Sí. El tema es que, por lo general, históricamente, salvo lo que hizo Xbox, que eligió juegos a mano para portear y que... optimizar y que puedan funcionar en su consola nueva, la retrocompatibilidad por lo general nunca fue más allá de una generación.
Sí.
Entonces el sueño, digamos, es tener una máquina que pueda reproducir todo tu catálogo previo, que ya existe, se llama PC.
Sí.
Pero bueno, en este momento los usuarios
igual
de PlayStation
no están así, ¿ok? Hay un error en ese concepto, porque yo, por ejemplo, le voy a mostrar tengo acá el juego de los X-Files y no me puedo correr en una PC moderna.
¿A qué se puede?
Tenés que hacer un montón de cosas que no tendrían que ser,
un programa que genere una interfase que te permita correr el juego haciendo.
Pero
un
favor, Doc Elfo.
Pero no hay retrocompatibilidad eso.
Pero
entre Windows no hay retrocompatibilidad antigua.
No. Sí, pero esto es lo que hace Go.com. Go.com, los juegos viejos de DOS, los empaqueta en algo que se llama DOSBox. Y vos podés jugar juegos de los 80 en Windows 10 sin problemas.
Sí, está bien, pero eso es un proceso, como decíamos antes, no es que se corren de manera retrocompatible. Hay que adaptarlos de alguna manera para que puedan correr.
Ok, pero es posible y es legal. En cambio, en las consolas no tenés posibilidad directamente.
No, no la hay.
En las consolas directamente no tenés posibilidad y, bueno, ponele, en PC por lo menos tenés la libertad, el juego este de X-Files, vos tenés la libertad de ponerte a buscar formas de hacerlo funcionar y que funcione. Yo, suponete, hoy, si quiero correr un juego de PlayStation 3, no tengo manera. Si quiero correr un juego de Xbox original que no exista en un formato nuevo, no tengo manera de hacerlo. Creo que si tenés el disco, ponele el original de Halo 1 de Xbox, en este momento no corre. Tenés que tener la Master Chief Edition.
Claro, la descarga digital.
Para que funcione.
Bueno, pero acá hacemos de otro problema. Todo este discurso sale y nace de que, al parecer, hay un montón de rumores de que PlayStation 5 va a ser retrocompatible con Play 1, Play 2 y Play 3. Esto nace de dos rumores. Uno, que habla de una patente de un sistema para poder procesar estos juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3 para que se puedan correr en la Play 5. Pero esto estamos hablando de que no es retrocompatibilidad como estamos diciendo, sino que vas a tener, o alguien va a tener que elegir específicamente los juegos que va a querer convertir para poder generar que se puedan correr en Play 4 y Play 5.
Exactamente. Y eso
a dedo.
Sí. Esto termina siendo un problema porque no es una retrocompatibilidad real. A ver, es mejor que la alternativa, es lo que tenemos ahora. Absolutamente nada. Es decir, vos si querés jugar un juego de Play 3, hoy no podés. Ahora, si hubiera alguna forma de hacerlo, aunque sea elegido a dedo, está bueno, pero me parece que es insuficiente porque si no terminamos en una situación en la cual las marcas son las que eligen cómo se escribe la historia, las marcas son las que tienen la potestad de borrar el pasado y decir cómo fue la historia de los videojuegos, lo cual termina, está bien, van a elegir los más populares seguramente y qué sé yo, pero el gaming no es siempre popular, hay un montón de juegos que merecen existir y que merecen
pero
ser jugados y que están atrapados en un hardware que no se vende.
Ok, lo que decíamos recién en joda, de todo el catálogo de Saturn está perdido hoy por hoy.
El catálogo
o sea,
de Saturn,
hay generaciones enteras que no tienen idea de qué juegos existieron para Saturn.
Bueno, ahí es donde parte el debate de, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que tiene que tener una compañía con sus productos anteriores? Porque esto no deja de ser un negocio, chicos. La verdad que es así. Pasa con el cine, pasa con las series. Inclusive hoy, les voy a dar un ejemplo. Es muy difícil y te diría casi imposible, salvo que lo encuentres por algún lado extraño, de poder ver la versión original de Star Wars. No está.
Sí.
George Lucas se encargó de que sea prácticamente imposible ver la versión de Star Wars del origen. Porque la única que podés ver es la versión, creo que se puede conseguir, la versión que salió para la primera colección de DVD, después se puede conseguir la de los Blu-ray y después se puede conseguir la de Disney Plus, que son tres versiones distintas. Pero no está
para mí,
la película original.
Lo que tiene que suceder es, y que no va a suceder nunca, porque de hecho las leyes de copyright cada vez se están haciendo más duras en vez de más blandas, y esto me pasa, nos pasa a nosotros en Wikipedia para poder citar fuentes, de que hay, por ejemplo, fotos de la Guerra de Malvinas no se pueden poner en Wikipedia. ¿Por qué? Porque todavía están en derecho de autor. Claro. O sea, toda una generación no puede ver fotos de Malvinas si no va y consigue el papel original de la revista Gente de 1983. Claro, y con los juegos, las películas y con la música, para mí, en algún momento se tiene que flexibilizar a, no sé, 25 años de su publicación. Me parece un número más que lógico que lucraste 25 años, y no estoy diciendo que no puedan seguir lucrando, sino que a partir de los 25 años, por ejemplo, el uso individual no lucrativo debería ser no penado.
A ver, estamos de acuerdo con eso. Sí, a ver, otra cosa más. Si yo compré en PlayStation 2 o PlayStation 1 un juego, yo lo tengo que poder jugar, o por lo menos habría que ver la letra chica de si algo me asegura al comprarlo de que yo voy a poder reproducirlo, porque me parece que eso no está implícito en ningún tipo de contrato o de términos y condiciones de comprar un videojuego. Vos podés jugar al juego cuando lo compras en la consola vigente, en la consola donde está hecho, para la que está hecho ese juego. Después nadie te asegura que lo puedas seguir jugando en tu vida. Eso es lo que estamos diciendo, que tendría que haber quizás un detallito más, o directamente aclarar de entrada, mirá que este juego no es tuyo, es tuyo desde que lo compraste hasta que esta consola deje de existir. Que también
pasa.
Menos,
y, sí. Y por lo menos es no que penar, como decía recién, o sea, estamos hablando de que Nintendo le manda cease and desist a sitios que te ponen, no sé, para bajarte la ROM de Excitebyte. Vamos, es una locura. De los 80 que te lo quieren vender por el sistema de la suscripción online, que está perfecto, pero permitime bajarlo y jugarlo en un emulador.
¿Cuándo si no vende la consola, si la consola no se vende, no tendría que ser ilegal usar el juego.
Ese y ellos tampoco te venden el juego. Claro. No lo puedes ir a comprar.
Claro, tal cual, no podés ir a comprar el juego individualmente. Entonces, lo que te tendrían que estar vendiendo las empresas es la
el emulador
de uso.
Emulador.
Claro. A ver, que sea fácil es lo que tienen que estar vendiendo. Que vos lo ponés y anda, vos le das clic y ya está jugando. Porque realmente, como dice Jorge, las cosas expiran y llega un punto que el valor que tienen no es comercial, es histórico. Si hoy vos querés jugar, hoy no le vas a vender a nadie un juego de PlayStation 1. Y eso es algo que decía el presidente de PlayStation, que era tipo, sí, mira, las veces pasadas que pusimos con retrocompatibilidad, la verdad es que nadie, no lo usaba.
Esa era la pregunta que seguía después de este debate, pero ahora vamos ahí.
Bueno, y para mí no pasa por si alguien le da bola o no, sino que pasa porque es tu historia y vos tenés que estar orgulloso de tu historia y vos tenés que respetar al cliente que te bancó desde tanto tiempo. Vos le estás ofreciendo un servicio, no le estás ofreciendo de última, no sé, que pueda jugar el jueguito de moda, sino que va más allá de eso, va más allá formar parte de un ecosistema y con todo esto al ecosistema le tendrían que dar siempre valor agregado, no removérselo.
Sí, a ver, lo que estamos diciendo es que hoy, si uno quiere jugar un juego viejo, un juego, no importa de qué generación, pero un juego viejo, para una consola que ya no se vende, y acá el detalle que, por ejemplo, Xbox ya no va a vender más ni siquiera Xbox One. O sea, imagínate un juego de Xbox original. O sea, no hay chance de jugarlo.
Lo cual tiene mucho sentido, por cierto, porque con el precio que tienen las Xbox Series S, realmente estás haciendo mal las cosas si te compras un Xbox One.
Sí, pero no importa. Ponele que yo me compro un Xbox One porque quiere jugar un juego solo que todavía no está en la versión Series X, cosa que me parece que no hay. Todos se pueden jugar, ¿no?
Creo que
no
existe.
Pero ponele, no sé, para ir a dar un ejemplo con la anterior. Hoy, si no se vende la consola, tendría que haber alguna manera de por lo menos poder jugarlos de manera legal. Aunque sea que haya un emulador online y que lo corra por cloud a los juegos desde un server, que sea un server para preservar históricamente algo.
Eso es lo que debería. Pero para mí, si no me vas a hacer eso, por lo menos que no sea punitorio que yo me baje una ROM para jugar una hora, una tarde en mi casa.
Claro, aparte, perdón, pero ¿quién va a comprar, como decía, el Excitebike? ¿Quién puede llegar a comprarlo? Sí, $1, qué sé yo, puede ser, está bien. Ahora, no sé, no creo que sea un negocio para el que lo venda tampoco. Ese es el tema.
No, bueno, obvio.
Y, Y también, mira, ahí justo Fabián dice algo que es bastante interesante, que es que hay experiencias que, a pesar de todo el esfuerzo que hagamos para reproducirlas, sí, van a ser irreproducibles en el futuro. Por ejemplo, hoy vos te metés a Advanced Warfare o
sí, no está más.
Modern Warfare o lo que sea, y no vas a poder tener nunca la experiencia que
tuviste en 2042.
Sí, tengo otra experiencia que ya tenía hace dos semanas, pero es porque los juegos como servicio tienen una lógica completamente distinta a la que no sé cómo reconciliar con todos estos aspectos que lo hacen.
Bueno, por eso no hay que ser tibios, y cada vez que una empresa pone un DRM online para que el juego, un juego single player, ni siquiera te estoy hablando de un juego multiplayer, que un juego single player, que cuando lo arrancás se tenga que conectar al Epic Store, se tenga que conectar a Blizzard, verificar tu usuario, para que vos lo puedas correr, nunca tenemos que ser tibios y dejar de criticar eso, porque esa estupidez nos va a backfirear y dentro de 20 años no vamos a poder jugar Diablo 3 porque te va a decir, el servidor de Blizzard a donde estaba el login no anda.
Claro, bueno, sí. A mí me pasa con la tecnología también. Hay un montón de gadgets que dependen de una app para funcionar. Y si ese servicio no funcionó, no progresó, la app deja de tener un origen en un server y el servicio no funciona más. Y como pedían login, tengo por ejemplo, el ejemplo puntual es, tengo unos sensores de plantas para medir el riego, para medir la luz y para medir cuánto hay que regar dependiendo de la base de datos de cada semilla. Es una cosa que está genial. Pero no funcionó, no progresó. Entonces, ese servicio se cerró, la app dejó de estar en Google Play, te bajás el APK desde algún lugar, pero cuando la abrís, te pide un login. Y el login no linkea con ningún servicio, al no linkear con ningún servicio, no podés entrar, no funciona el gadget. No se puede usar.
Claro.
Entonces, ¿qué? Y aparte, muchachos, hace 5 años de esto nada más. 5 años que murió el servicio.
Es muy corto, poco. Es muy corto el tiempo.
Claro.
Y en el caso de los juegos online, que ahí nos metemos en otra bolsa de gatos, una de las cosas que me parece re importante es cómo se manejan el tema de las propiedades intelectuales en YouTube, cómo se manejan en TikTok y qué sé yo, porque está bien, ponele, no vas a tener nunca una experiencia tipo, pensá en cualquier MMO que ya no exista. La única forma que vos tenés de experimentar de qué se trata ese MMO es viendo un video de YouTube. Alguien que lo haya capturado, alguien que lo haya manejado, y qué sé yo. Pero que en muchos casos te van a decir, no, mira, negro, esto es ilegal, esto es, ponele, sigue activo, pero ponele, el caso de Final Fantasy XI. Pero Square Enix perfectamente te podría decir, ¿sabes qué? Voy a dar de baja todos los videos de estos porque es mi propiedad intelectual, sí, y yo la tengo que cuidar. Claro.
Bueno, es lo que hacen con Mario. Bueno, ¿durante cuánto tiempo hubo servidores fake, digamos, de Lineage, Ragnarok, Mu, todas esas cosas de los 2000,
sí,
para bypassear los pagos de suscripción? Hoy
igual,
en día,
chicos,
existen.
Si yo subo un video mío de Augusto jugando al juego Pinchila, al que vos quieras, y lo que está pasando en el juego soy yo como jugador, que estoy haciendo un headshot o muriendo de una manera graciosa, entiendo que los derechos de imagen del personaje que está jugando, uf, sea de la empresa, pero la representación de lo que está pasando dentro de ese juego es mía. Yo soy yo el que está jugando.
Pero como experiencia, yo una vez me streameé jugando al FIFA y tuve que mutearlo porque me llegó un takedown por la música de fondo.
Era porque jugabas con Vélez, eso.
Al margen de que era porque jugaba con Vélez, te mandan un takedown por la música de fondo que tiene el FIFA. Es como, sí, no, ya es un delirio el mundo en el que estamos viviendo.
Sí. Bueno, pero para, no nos desviemos del tema de la Play, porque yo quiero preguntar a los dos chicos que están calladitos, a Chere, sí, y a Bruno, si yo les digo, ¿tienen la libertad de hacer ustedes, de cambiarle la mente a Phil Spencer y a Jim Ryan, de generar la retrocompatibilidad? ¿Qué juego quieren volver a jugar? ¿O realmente quieren volver a jugar uno? ¿Dejarían de jugar a los juegos que están jugando hoy para jugar un juego de Play 1, Play 2, Play 3?
Yo, algunos juegos de Play 2 sí te los volvería a jugar.
¿Cuánto tiempo?
No, hay algunos juegos que me encantan. Por ejemplo, el Def Jam, me encanta el 2. O sea, lo podría volver a jugar. Me gustaría también. Sí. El famoso remaster me encantaría. El de Warriors es un juego que me parece brillante también. Son juegos que sí los jugaría. La verdad que la retrocompatibilidad es como que si está bien y si no está, la verdad que tampoco me molesta, porque si estamos hablando de todos estos juegos que no tengo tampoco originales, en Play 2 no tengo juegos originales, o sea que no los podría volver a jugar a menos que la lectora me lea juegos que en su momento compraba en la plaza, por así decirlo. No, acá eran algo normal. Todos teníamos Matrix en la Play 2, así que Pero sí, hay un par de juegos que sí me gustarían. Me gustaría volver a jugar, pero
Marvel vs. Capcom. Yo de hecho estoy jugando los Tomb Raider originales, los de los 90, los estoy jugando en Steam, que fueron grandes juegos de Play 1. El Metal Gear original. No sé. Se me ocurre los Gran Turismo.
Metal Gear Solid 4 solamente existe en la PlayStation 3.
Claro, claro.
Se me acaban de caer cosas del armario solas, chicos. Perdón que interrumpa, pero acaban de caer cosas así solas. Cosas que estaban en el fondo.
Yo no te quiero decir nada, pero perturbaste a Chere preguntándole cosas de Play y se te cayeron las cosas. Seguimos con el lore. Chere casa que el ventilador anda solo y esas cosas, o sea.
Miedo. Chere, ¿vos querés jugar algo o no te importa un carajo la retrocompatibilidad? De verdad, de corazón, no.
A ver, no puedo decir que no me importa un carajo, porque me parece súper importante el poder preservar los juegos que no están. No te sabría decir ahora un juego que quisiera jugar, porque tengo la suerte que, por lo general, los juegos que, los retro que a mí me gustan, que son, por ejemplo, Final Fantasy, están todos porteados a PC o todos porteados a otras plataformas y con remake, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero jugar, por ejemplo, los chicos hoy hablaban de Final Fantasy X, lo puedo hacer totalmente legal. El problema, lo que para mí radica en un problema, es que yo tengo que comprar de vuelta el juego.
Claro, eso, a eso iba con la pregunta.
Tengo el, o sea, el problema va ahí. Me parece que no está bien volverle a cobrar al usuario por
encima,
algo que ya compró.
Vos decías lo de Final Fantasy, que con todo el amor a Square Enix, sacan las versiones remaster HD de los Final Fantasy, cada dos años sacan la misma versión de nuevo.
Además no tiene nada de remasterizado. El 10, o sea,
el 10 que yo compré para Switch salió hace 3 años para Play 4, hace 4 para Play 3, hace 5 para PSP, es como que cada 3 años lo sacan de nuevo.
No, pero bueno, ahí está, hay otra pregunta más, ya nos extendimos un montón, pero la otra pregunta que nace de esto es, ¿y no tienen derecho las empresas para volver a cobrar una nueva versión de sus juegos? Sí.
Yo no, yo estoy... precio de juego normal. A ver, vale, ¿qué es lo que pasa?
Ah, bueno, eso sí.
Pero si no querés, lo compres.
A ver, sí, pero uno tiene... Para empezar, yo ya te lo compré, la puta que te parió. Ya te lo compré, ya hice mi compromiso con tu empresa y qué sé yo, y te lo di, que da,
Sí, pero te respondo, yo soy Square Enix, te respondo, ah, pero vos compraste el que se podía jugar en Play 1.
Bueno, pero
este que te estoy ofendiendo yo, pero... se puede jugar en Play 5.
Bueno, pero que lo compre quien no lo compró en Play 1. O sea, que sea retrocompatible el mío y que lo saquen a la venta para que la gente que no lo compró lo pueda comprar y ganamos todos, somos todos felices.
Claro, lo que estamos diciendo acá con Chere es que en el momento de venderme un juego, aclarame que va a tener una vida útil por un tiempo determinado, entonces. Y después hablamos de buscar la preservación del entretenimiento, en este caso, que son los videojuegos. En el cine hay un montón de maneras de preservar el cine, si bien algunas cosas se pierden. Claro. En la televisión no la hay, por lo general se pierden. El archivo pasan 30 años y perdiste. Pero, no sé. A mí, cuando veo un juego remake, me da una sensación de que siempre pensé lo mismo. Si vos compraste el original, el remake tendría que ser gratis. Pero, para mí. Pero, obviamente, un gerente de una empresa que hace el planeamiento y la inversión para generar el remake te va a decir, ni en pedo. Porque el único que me va a comprar el remake es el que me compró el original.
Y tiene razón. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Después de 25 años, podés seguir explotando todo lo que quieras el juego, pero después de 25 años, perdés la potestad de pedir takedowns por uso individual.
Claro.
Eso ni hablar. El copyright es una cosa rarísima.
Pasa que la realidad es que hoy en día, para preservar videojuegos, hay que piratear. Es una lástima, pero hay cosas que si no las pirateas, no las encontrás.
A los que Konami está vendiendo los Castlevania de 8 bits es
aberrante.
Claro, eso, bueno, aberrante. No me puedes cobrar como un juego triple A un juego del año de chicos, por favor.
Pero chicos, acá hay un problema.
A mí lo que hace Nintendo de que te saca el mismo juego remasterizado a precio como si lo hubieras sacado completamente completo, hermano.
Pero Chere, perdón, si yo mañana salgo y me pongo a vender sorete de perro en el Unicenter, en el local más cheto, y me lleno de plata vendiendo sorete de perro. ¿Por qué voy a dejar de vender sorete de perro?
Bueno, no, es el chiste que yo hice el otro día en Twitter.
Porque está mal.
No, si la gente lo compra, y es oferta y demanda, y quiero cobrar el sorete de perro $200, y me lo compran. No es justificar, así funciona el mundo.
Un ministerio de ética y moral.
Eso es otra cosa.
No le pidas ética a gente que realmente no trabaja bajo ese, o sea, no trabaja bajo esa.
Por eso te digo.
Cultura. Debería hacerlo, pero no lo hace.
Pero hay gente que va y compra. A ver, Nintendo te cobra $60 los juegos del año del dope, porque los vende, no porque son malos.
Sí, pero digo que no tendríamos que estar de acuerdo con eso y no
eso es otra cosa.
Porque
eso es otra cosa.
Una completa.
Pero no es ilegal, no están violando ninguna normativa, no están, ¿entendés?
No están, claro, pero solamente porque algo sea legal no significa que está bien. Esa es una diferencia que tenemos.
Pero es un mercado, ok, pero es un mercado. Si alguien lo compra, es que hay alguien que lo quiere. Entonces, para vos está mal, pero el que pagó $60 piensa que está bien. Por algo está pagando $60.
Pero más allá
sí,
de que esté mal,
pero pensaría
o esté
que
bien,
estaría mejor si costara 10 en vez de 60.
Sí, bueno, pero más allá de que esté mal o esté bien, la realidad es que si no les pasa nada lo van a seguir haciendo porque ganan plata. Porque realmente no
eso es lo que voy yo.
Por eso está mal pensarlo con la lógica de mercantilista.
No, pero si es un negocio, bueno, ¿cómo no vamos a pensar vender un videojuego con un concepto no mercantilista? No, es vivir en un vivir con los ojitos cariñositos.
Es un negocio para ellos. Es un negocio para ellos, para que vemos los videojuegos como arte. No debería ser así y cuando pasa cierta cantidad de tiempo, no deberían tener la potestad de poder cobrarlo eso. La verdad es que si un gobierno decidiera meter una ley a favor de que esto pasara al dominio público y que se manejara de una forma más lógica y ética, yo estaría
existe,
de acuerdo.
Okay. Eso existe, son 100 cosas. Años.
Y bueno, está
igual
mal.
Igual ahí
eso.
Pasan. Igual
a
ahí
los 100 años pueden hacer lo que quieran. Y bueno, eso está mal.
Igual ahí pasan dos cosas. La primera es que es muy difícil regular algo tan universal porque el videojuego es demasiado universal. Entonces, si lo sacan en Japón, te pueden meter por otro lado en otro país, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, los que pensamos que los videojuegos son artes no somos los que tenemos la potestad de los medios de producción. Por tanto, nuestra opinión vale nada.
No, pero aparte hay algo que lo que yo quiero decir es, si a nosotros que somos 5 personas y lo que nos están viendo, que no sé cuántos son, pero piensan más o menos similar, no compramos eso, pero sí hay un público que sí compra. Entonces, mientras que haya un público que compre, es como... No está, técnicamente es algo que la cliente quiere, porque si no, no se podría generar la inversión para producirlo, porque después no tendrían el revenue necesario como para poder sostener esa inversión inicial. Por algo igual, existen, algo, porque hay gente que les da plata.
Algo sobre lo que dice Lungol acá, dice que para hacer un remake es un laburo barro y un gasto enorme, sobre todo un remake como Final Fantasy VII o Resident Evil 2, y ahí te voy a decir que no es así, porque son juegos completamente distintos. O sea, es otro juego. Final Fantasy VII Remake es otro juego. O sea,
sí,
vos ahí sí me lo podés cobrar $60 porque eso está hecho de cero con la escaleta de la historia anterior, pero tiene contenido nuevo, tiene jugabilidad nueva, tiene todo nuevo. Entonces vos no podés decir que es el mismo juego, pero distinto.
Sí, el Alan Wake. Pongamos el ejemplo del Alan Wake, por ejemplo.
Claro. Incluso con los mismos ejemplos, a ver, una cosa es relanzar el port del juego, como pasó con Resident Evil 2, que lo relanzaron para PSP. Eso es otra cosa. El Final Fantasy VII, en este momento, podés jugar el Final Fantasy VII original, tal cual como salió en el PlayStation 1, en tu PlayStation 4 o PlayStation 5, porque tenés la versión nueva, que tiene un par de mejores calidad de vida y qué sé yo. Pero FF7 Remake es completamente otra cosa, es un producto nuevo.
Sí, sí, ahí yo creo que se entiende, porque el remake está en el nombre como para avisarte que están usando la historia, porque no es nada que ver, estamos de acuerdo.
Sí, sí.
Pero si citamos Alan Wake, o vamos a ver lo que va a pasar ahora con el The Last of Us. Que el The Last of Us es uno de los debates más fuertes que hay que tener. Porque hace dos días que salió. ¿Entendés? Dos días hace que salió ese juego.
Pero ya vimos el primero. Que el remaster, ya sabíamos que era el mismo juego que te lo cobraron a full price en la otra consola.
Sí. Bueno, GTA 5 también,
de vuelta, supuestamente.
GTA 5 sale todos los años.
Skyrim.
Pero una cosa es que salga en consolas distintas. También es eso, por ejemplo, si vamos a ponernos ahí, God of War salió para PC y salió a 3.000 pesos, se nos salió como un juego barato.
Sí.
Y es un juego de 2018 ahora.
Pero no es que agarras el mismo juego y lo pones en PC, hay un montón de laburo que hay que hacer atrás. Poco, mucho, lo que vos quieras.
A ver,
pero hay que invertir para sacarlo a la venta.
A eso voy. No es lo mismo. No es lo mismo jugar God of War 4 en PC, en tener el de PS4 y no poder jugarlo en PS5 que no poder, o sea, que comprarlo directamente en PC. Estamos hablando de otra. O sea, es otra
plataforma.
Es otra
Jorge,
lógica.
Decime si estoy usando bien la palabra. ¿Esos son distintos SKUs?
SDK.
No, SKU SDK. Es el producto que está en el stock.
Pero sí funcionan, con distintos frameworks y depende de la plataforma. Hoy en día Xbox y PlayStation están muy, muy cerca. Las dos tienen una plataforma de estructura de AMD. Desarrollar para ambas es medianamente parecido, sobre todo si usas un motor como Unreal Engine, Unity y todas esas cosas. Igualmente estoy con Chere de que lo sacás para otra plataforma, bueno, hubo un mínimo laburo encima. Ahora, una remaster en donde se hicieron texturas, se renderizaron texturas de nuevo, se subió un poquito también el frame. No, está bien, pero no invertiste, no hiciste el voice acting de nuevo, no programaste el juego de nuevo. El Alan Wake, el gameplay es el mismo. Igual. Es el mismo,
por eso
el mismo
ese código
y es y era malo. La crítica más grande que tenía el Alan Wake era el gameplay, y el gameplay lo dejaron igual. O sea, no lo tocaron. Nada.
Es un debate que vamos a tener siempre, pero hay gente que es fanática de un juego y lo va a querer seguir comprando porque va a querer comprar la versión mejor. Entonces ahí está.
Bueno, eso te lo llevo a eso. El que juega FIFA, Madden, PES,
pero estás pagando la licencia. Juego. Estás pagando la licencia.
Sí, pero estás pagando el online. O sea, estás gastando $60 anuales para jugar el online, porque el juego es el mismo.
No,
o
sea, estás pagando para la licencia de que tenga la camisetita nueva con los 4 sí. pases que hay por club por año. Eso pagás $60.
Claro. Sí, estás pagando eso. Un option file.
Sí.
Un option file ese que pagas.
Que perdón, que Konami se sinceró hace un año atrás y te vendió el option file. ¿O no?
Chicos, el FIFA Legacy Edition, el que sale para Switch, es un robo a lo Palermo.
Ah, sí, es el mismo juego.
O sea, son literal, claro, o sea, ahí no estamos especulando con si es el mismo juego o si tiene algo nuevo o no. Es, lo dice en la descripción, es el FIFA 19 con las camisetas y los nombres actualizados. $60.
Sí. Por eso, estamos hablando de ambición, de de qué, no sé. Pero la noticia es que PlayStation 5... Hay un rumor muy fuerte de que se viene esta retrocompatibilidad con el asterisco bien grande, suena feo, pero que va a ser de juegos selectos, no va a ser retrocompatible de manera real. Van a agarrar los juegos,
yo tengo miedo de
los esto. Tienen que procesar, una vez que se procesan, no sé qué se les tiene que hacer específicamente a cada uno, pero se van a adaptar para que puedan correr en la plataforma de PlayStation 5. Inclusive este fin de semana...
Lo único que voy a pedir... es que sean nativos, que no me los agarre reproducir desde la nube, qué sé yo. Encontremos una forma de que sean nativos. Si no,
ese es el tema. El rumor primero decía que iban a ser nativos, que iba a ser retrocompatible, bla, 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 que iban a estar dentro del servicio nuevo, que va a ser este PlayStation Plus Plus, que se viene dentro de poco.
Sí, el Spartacus se
llama. Es el código, claro, el nombre código. Otro rumor decía que no, que eran simplemente agregados que se le iban a agregar a PlayStation Now. Por eso corrían de la nube en PlayStation Now, no iban a correr de manera nativa. No lo sabemos, la verdad que no lo sabemos, no hay una palabra real oficial todavía.
Yo tengo miedo en eso de los juegos electos, así a dedo, porque ya vimos lo que pasó con los 20 juegos que trajo la versión retro de la PlayStation 1.
Sí.
Que no fue muy bien visto esos juegos. O sea, sí tenía algunos que sí tenía que estar sí o sí, pero después estaba el Mr. Driller. ¿Quién jugó en su vida el Mr. Driller en la Play 1? Nadie. Yo no.
Bueno, como contrapunto, te digo que el Mr. Driller tiene que estar porque todos los juegos tienen que ser preservados lo mejor que se pueda.
Claro, lo que dice es que tienen que estar todos. Pero era una selección de 20.
Claro.
Eran los 20, supuestamente los 20 más jugados o los 20 más importantes.
No, eran los 20 que eligió PlayStation de dedo y PlayStation de dedo elige mal.
Pero tampoco es a dedo porque hay un trasfondo muy grande de los derechos. Cuando una empresa deja de existir y los derechos se pasan a otro lado, es realmente un quilombo más de abogados que de desarrollo esto. No.
Absolutamente.
Y creo que lo que tendremos que cerrar de esto que estamos hablando entre todos. Es de que hay que de alguna manera, entendemos que el mundo tiene un montón de problemas mucho más importantes en este momento como para poner a hacernos leyes sobre esto, pero sí se puede regular. Regulándolo, donde decir, bueno, un juego tiene que tener posibilidad o una película que compras, lo podés llevar a todo el entretenimiento. Cualquier compra que se haga de algo que se tiene que reproducir en un sistema destinado a reproducir ese mismo producto tiene que tener una vida útil de X años asegurados. Entonces, si por ejemplo, yo compro un juego de Play 2 y esa regulación de productos dice que un juego tiene que estar 50 años disponible, bueno, como estaba en Play 2, me tenés que regalar el emulador para poder correrlo en PC, por ejemplo. ¿Entendés? Detalle nada más. El que quiera jugarlo lo puede seguir jugando.
Igual yo no creo que eso de tenemos problemas mayores sea tan así por el hecho de que quienes regulan sobre unas cosas suelen no regular sobre otras. Entonces, por eso la mayoría de las leyes siempre se tratan en comisiones. Por tanto, vos tenés gente preocupándose por la salud, gente preocupándose
por el Festival del Salmón.
Por el Festival del Salmón, que es importantísimo. Y tenés gente que se va a tener que preocupar por los derechos de autor o por la preservación de películas, de fe. Y bueno, pónganse a laburar, chicos, agarren la pala.
Tranquilamente. Y acá no va a salir igual, porque acá
es muy difícil. Acá no va a salir porque...
Pero bueno.
Pero porque acá no tenemos nada que tenemos. Tiene que salir de Japón.
Lo único que voy a decir es que si los japoneses o los estadounidenses o los que sea que tienen los mercados más grandes del mundo nos quieren llamar a nosotros para que hagamos la ley que corresponde,
ningún problema. Estamos, $60 les cobramos.
Claro, suficiente plata para comprar San Luis.
Claro. Muy bien, bueno. Cerramos esta noticia / rumor. Todavía no sabemos qué va a pasar. Se hablaba de que un equipo específico de Naughty Dog iba a estar preparando un par de juegos de Play 1, Play 2 y Play 3. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar con este nuevo sistema también de PlayStation Plus, más X,4. Ya no sabemos, porque está el Plus Collection. Ahora vendría este. Sí. No sabemos nada. Hubo silencio mucho tiempo por esto. Fue un rumor de hace cuántos meses. Sí. ¿Hace cuatro meses atrás?
Sí, pero además, antes de que lanzara la PlayStation 5, ya había gente que decía, che, mirá que viene con retrocompatibilidad de PS1, PS2, sí, PS3 y PS4. Nada más. Finalmente, no fue así, fue solamente PS4. Lo único que yo voy a decir es que ni siquiera con esto vamos a estar contentos, porque después vamos a salir tipo, ay, mi retrocompatibilidad de PSP y de PS Vita.
Sí, yo te soy sincero, realmente de corazón creo que tiene que estar. Pero yo, Augusto, voy a jugarte 3, 4 juegos.
Es que no pasa por lo que yo voy a hacer.
Es que no, lo que pasa es por cuánto le va a servir realmente a la empresa hacerlo, porque hoy, como estamos, la única manera de que pase es que le sirva al que tiene que invertir esa plata para que pase.
No, ni hablar, pero es un tema de imagen. Ponele, a Xbox le sirvió bien. Xbox en este momento tiene la potestad de decir, nosotros somos la marca que cuida el pasado, nosotros somos la marca que cuida la historia, nosotros somos la marca que tiene la potestad de decir, mira, si estás con nosotros, tenés este beneficio de que tenés juegos de 20 años para atrás y que a todos te los vamos a cuidar y todos los tenés ahí. Está bien, tendrá sus defectos y qué sé yo, pero en este momento Xbox puede decir eso y no lo pueden decir ni Nintendo ni PlayStation.
Ahora, re cabeza de termo pensar, si se puede emular en PC, tan jodido es, y debe ser jodido, no estoy seguro. Pero si fuese más fácil, ya estaría hecho. ¿No?
Sí, absolutamente.
Pero bueno, cambiando de tema, seguimos con videojuegos porque hay mucho que hablar hoy. Se presentó un nuevo gameplay del Gran Turismo 7, un juego que quiere o intentará destronar a Horizon como el mejor juego de autos de todos los tiempos, porque el Horizon lo es. Así que, ¿qué me contás, Bruno, no? ¿Lo tenías vos?
Exactamente.
Vamos a ver
es que hablábamos del Horizon Zero Dawn y estaba diciendo, para, ¿qué auto tiene el Horizon Zero Dawn si son dinosaurios robots?
Yo también estaba pensando lo mismo y digo, ¿qué pasó acá?
No sé qué dije, porque Forza era lo que quise decir. Se entendió, ¿no?
Forza Horizon. Sí. Pero se entendió.
Me comí el título.
Estamos viendo un gameplay directamente de una carrera en una pista de Daytona de PlayStation 5 a 4K 60 FPS. O sea, que es una locura lo que se ve este juego.
Yo quiero decir lo contrario. Se ve igual que se veía con la Dreamcast, el juego de Ferrari.
Bueno, para gusto se ve igual que con la Dreamcast. Para mí se ve
increíble. No me creo ese volante.
Lo quedaría por una Dreamcast.
Sí, linda
cosa. Es muy bien esto, che, de verdad.
Se ve hermoso, el juego promete, bueno, ya lo habíamos dicho en su momento, más de 900 autos, no, me perdí, no, más de 400 autos, 90 pistas, 400 autos, 90 pistas, bueno, este juego llega el 4 de marzo, por ahora, exclusivamente PlayStation 5, PlayStation 4, no sé cómo va a correr esto en PlayStation 4, claramente hasta calidad no.
O va a levantar vuelo la Play, con el ventilador.
Lo bueno es que de última tenés el auto, el sonido es 4D, porque claro, viene con el sonido incluido.
Y la PlayStation Pro hace...
Claro, sí. Cuando tirás turbo hace el corte, todo hermoso. Digo por ahora porque, bueno, esta PlayStation nueva sociedad con PC que en un futuro alarga juegos en PC, no sabremos si este... Es un juego muy pedido por los jugadores de PC, el Gran Turismo siempre, porque bueno... Calculo que en PC le puedes exprimir mucho más la calidad gráfica.
Sí, si nos metemos en las memorias, esta saga de juegos fue siempre de las más vendidas de la historia de PlayStation en cualquier generación.
Sí. De hecho, iba a decir que a mí me parece impresionante cómo Gran Turismo sigue vendiendo tanto, siendo que tiene tantos competidores que hacen algo parecido.
Sí, bueno, pero la cantidad de autos, la calidad, quizá no es algo que ellos se dedican mucho más. Ahora, los Forza están realmente al nivel en cualquier... Sí. Igual el último no es lo mismo que esto. Este es un juego de pistas, es distinto el formato.
Los Project Cars también estaban buenos.
Sí.
Me parece que nosotros tenemos como que el juego de autos es una cosa tipo, bueno, ahí están los juegos de autos y qué sé yo, pero la verdad es que hay
muchos géneros,
70.000 nichos adentro, sí, del nicho de eso. O sea, antes éramos nomás tipo, bueno, ¿es simulador o es arcade? Y ya está. Y ahora tenés, no sé, Forza Horizon, que es un mundo abierto. Tenés esto que parece un simulador más técnico, más clásico. Tenés los juegos que específicamente se dedican al rally, los juegos de Fórmula 1. No sé, ya a esta altura decir juego de autos va a terminar significando lo mismo que decir juego de tercera persona.
Un FPS.
Mil millones.
Un FPS. Sí.
Sí.
Por eso nunca voy a entender por qué en los Game Awards ponen autos o deportes. Es tipo, sí, me estás matando dos categorías con eso.
Sí, estrategia y simulación. Es tipo, o sea, Forza compite, perdón, Gran Turismo compite con Command & Conquer.
Claro, sí.
Es que es lo mismo, Ockel. Es toda una estrategia. Si te pones a pensar, el Fórmula 1 tiene mucha estrategia. O sea,
el Fórmula 1 sí, 100%. Pero no deja de ser un juego de manejo. Si doblás mal una curva, te matás.
No es un juego de estrategia, claro. Todo bien.
Igual no les pasa lo mismo que a mí. No sienten que, obviamente, como es un juego de simulación, ¿no tiene poca sensación de velocidad un Gran Turismo?
Sí.
A mí siempre me pasó, los Gran Turismo viejos, me daba como que, por más que iba al taco y doblaba, era como no había vértigo en el manejo.
Bueno, pero porque
juego es
más simulación. Entonces es como que no tiene esa cosa de que está yendo, que aceleras a 150 y se empieza a ver todo como si fuera...
Pero te retruco.
Claro, Rápido y Furioso.
Si vos jugás a un juego de simulación o ves una cámara desde adentro de cualquier persona que maneja en cualquier competencia importante, la vibración y la sensación de velocidad se siente porque vibra al carajo. Y acá el auto va planito, ¿no?
Está bien.
Le falta un poco de realismo en la cámara desde adentro. Para mí, solo para mí.
Estoy seguro de que alguna vez tuviste que haber estado en un auto a 150 kilómetros por hora y en la ruta parece que vas caminando.
Yo te soy sincero, yo tuve la suerte de ir en un auto de TC y en un auto de TC2000 y se te pone el culo de sombrero en la recta. El miedo que te da cuando le aceleran es impresionante. Por eso te digo que no se transmite, porque aparte vibra todo el tiempo el ruido ensordecedor y la vibración de esos autos, como tienen las gomas pegadas al piso literalmente, es otra cosa, no van. Acá se ve como que va suavecito el auto
en un paseo.
Recta. No es así. Mira, esta toma que estamos viendo ahora... Ni en pedo, le vibra el ojete al chabón que está manejando. No es así, eso es a lo que voy, solamente eso. Después lo demás está todo perfecto, hermoso, lo amo.
Igual a mí, qué sé yo, igual yo soy muy particular y obviamente no soy la métrica del gamer promedio. Se ve aburrido, todos estos gameplays para mí se ven súper aburridos.
Vamos a ver, al que le gusta el juego de auto le va a encantar igual.
Es lo que decimos siempre de Gran Turismo. También. El Gran Turismo es el que muestra la técnica y la potencia de la consola de esa generación.
Está saliendo 3 años más tarde.
Un año más tarde, año y moneditas.
¿Cuándo sale?
El 4 de marzo. Marzo. 3 meses.
¿Cuándo sale la Play 5?
Hace un año y tres meses.
O sea, un año y medio tarde va a salir.
Bueno,
ya vimos lo que pasa.
Se atrasó todo.
Bueno. De hecho, no.
Y encima sale para Play 4.
Claro, sale para los dos.
Sí. Sí, bueno, pero es como el Horizon. El Horizon también va a salir para Play 4.
Entonces,
el God of War también va a salir para Play 4.
PlayStation mismo está fabricando Play 4. O sea, PlayStation no está renunciando a la Play 4. Le está alargando la vida muchísimo. Inclusive la sigue produciendo.
Si el mismo juego, con los gráficos un poquito bajados, corren en Play 4, entonces no es tan revolucionario técnicamente.
No, vamos a ver. Hay que ver la comparativa.
Pero en teoría es el mismo juego. No es un juego, ¿sí? más allá de lo visual, no es un juego distinto. No es como el FIFA Legacy para Switch y el FIFA 21 para las proper consolas. Esto es el mismo juego, pero con los gráficos bajados.
Bueno, por eso vamos a ver. Hay que ver la calidad. O sea, para mí es más que nada la calidad gráfica que va a tener uno con el otro. O sea, y la fluidez.
Esos para mí va a ser la fluidez más que nada esto. Uno va a poder ir en 1080 en 60 cómodo, sin frame drops, imagino yo. Y en la Play 4, no. La verdad que no.
No, la Play 4, pobrecita, va a hacer lo que pueda. Sí. Pero a ver, la diferencia clave cuando vos jugás en una consola Next Gen con una actual pasa por la experiencia más que por lo visual. Está bien, tenés ray tracing, está bien, tenés más estable, qué sé yo, pero no, realmente lo diferente.
Ni siquiera, ¿eh?
La Play 4 no. La Play 4
no. No, digo el juego este juego.
Para mí tiene uso de ray tracing en dos cosas. En el reflejo de los plásticos de los otros coches, porque le estaba prestando atención que cuando vos estás viendo a los autos que tenés adelante tuyo, en la chapa exterior se ve muy bien el reflejo de los postes de los costados, no parece simulado, parece como si el poste por el que pasa efectivamente es el poste que se está reflejando. Y
tengo
el
data.
Otro lo que creo que es
tengo data, tengo data. El ray tracing se va a usar para repeticiones y modos específicos como el modo foto y el modo garage. No en gameplay.
Okay, no va a ser la demo técnica que yo esperaba que fuera. Lo que iba a decir es que, Sony, de cualquier modo,
está mirando fuera del tarro.
No, es que no se puede, chico, no corre, no aguanta, no da. No es que no quieren, es que no pueden.
Pero parte de la venta de la consola era que tenía todas estas nuevas tecnologías que al final la mitad de los juegos no lo están usando.
Y bueno, porque corren a 30 FPS si querés tener todo eso. Y no y el mundo
quiere más FPS, no me acuerdo. Y después vemos en YouTube las comparativas super técnicas. Me olvidé el canal encima de este que hace las comparativas super técnicas.
Digital Foundry. Juegos.
Sí, Digital Foundry. Y después ves, a ver, con ray tracing y sin ray tracing del juego, y estamos todos así, media hora mirando la imagen en pausa, tratando de ver en qué carajo está la diferencia.
Si tenemos no les pasa que decís, che, la diferencia.
¿Me van a decir que no les pasó?
Entre nosotros, que nadie se entere lo que estamos diciendo. Nadie, ¿ok? Chere, no le digas a nadie. Pero cuando vemos los dos, uno al lado del otro, la diferencia no es tanta, chico. La verdad.
¿Ustedes?
No sé si les pasó alguna vez de ver tipo una remake con los gráficos viejos y los gráficos nuevos y decir, creo que se ve mejor la vieja.
no le digamos a nadie, porque si no el negocio se saca toda la mierda.
Sí. No les miento, yo tengo Cyberpunk 2077 que estábamos hablando la otra vuelta y yo por suerte lo puedo jugar en Ultra. Y me puse a ver videos de comparativa de...
Tiene una supercomputadora canadiense.
En Canadá regalan 3080 en el subte.
Esperen a lo que voy. Me puse a ver una comparativa de cómo es con ray tracing y me quedé así y estuve literal 10 minutos tratando de entender. Ah, acá el vapor se ve un poquito más azul, como que las partículas del vapor se ven como bueno, con la luz de neón.
Pero agarraste un juego que está roto también. Ah, solo para meter polémica, ¿viste?
En Canadá te dan el vuelto y te dicen, uy, no tengo. ¿Querés caramelos o una 3080? Te dicen. En el chino.
Volviendo al tema, me parece.
La placa también.
Me parece que el Gran Turismo. Que estos juegos first party de Sony tienen que ser los que muestren estas tecnologías que te vende la consola.
Chicos, da la consola, ese es el problema. No es.
Pero entonces es una Play 4 Pro.
Sí, Pro con un disco espectacular y con más potencia.
Por eso, es una versión Pro de la PlayStation 4 Pro.
Sí,
es una
versión para mí sí.
Ultra Pro.
¿Qué crees? Para mí, chicos, no da. Sí. Ya nos demostró esta generación. Y a ver, Xbox también, no estamos hablando solo de PlayStation. Las dos consolas. No les da a cumplir con todo lo que prometían. Chicos, no nos hagamos lo boludo porque hablábamos de 120 FPS con Ray Tracing antes de que salgan.
Sí.
Y ahora no tenemos Ray Tracing ni con 60, hay que bajar a 30 para tenerlo. Entonces, todavía no da. Será una cuestión de desarrollo,
de carga,
una cuestión de avance.
Perdón, le pongo un SSD a la Play 4.
Sí.
Y estamos la misma.
No, pero sí, entiendo lo que decís. Entiendo lo que decís.
No importa, no estoy diciendo que es lo mismo que la Play 5. Estoy dando un ejemplo de que los cambios técnicos entonces que hicieron no son tan fantabulosos.
No, aparte porque se hablaba
mucho. No es un salto tecnológico.
Pero se hablaba un montón del disco, que el disco específico que iba a tener era un disco custom. Y hoy le pones un Seagate y va mejor el Seagate que el disco interno de la Play. En sí, un año, o sea, un año después de su lanzamiento.
Lo que realmente salta mejor, o sea, que lo que te hace la diferencia cuando vos jugás una consola Next Gen es la usabilidad, y es a eso lo que yo quería ir. Es
buenísimo.
Tremendo, es tremendo la diferencia que te hace, lo cómodo que se sienten los controles, que vos podás tocar cualquier cosa y podás empezar a jugar en menos de 5 segundos.
Sí, la estructura es lo que cambió acá, no la calidad de juego.
Claro, en este momento estoy jugando un juego que no puedo decir al aire, pero después de haberlo jugado en la generación anterior, lo que tengo que decir, sí, tal cual, porque tiene muchos waifus. Lo que tengo para decir con respecto a este juego lleno de waifus es que es increíble lo bien que se siente, lo rápido que funciona todo, y eso te hace toda la diferencia. Es tipo, vos pensás en cómo jugabas antes y en cómo jugás ahora y decís, ok, no puedo volver nunca más a lo que hacía antes.
Que nada el tema de las cargas y los loading screens, eso fue excelente.
Ya lo dijimos un millón de veces a eso. Pero se supone que la Play 5 venía a traer todo esto del ray tracing, mundos más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos juegos están saliendo para PlayStation 4. Entonces,
pero por otra cosa es, Jorgito, no es porque no quieren, por otra cosa, sino porque yo sé que no por les otra queda cosa. Otra. No podés desarrollar un juego de 100 palos para que te lo compren 10 millones de personas
Augusto, yo sé que no les queda otra. Yo sé que no les queda otra, pero te rompe el relato de que necesitas una Play 5 si el mismo mundo entra en la Play 4, solamente que le bajaron los reflejos del sol.
Hay que esperar, porque la pandemia hizo que vayamos a esperar. Esta PlayStation va a tener una vida útil de 12 años, siete como la otra, porque literalmente todavía no arrancó la generación. Estamos jugando juegos para las dos generaciones.
La Play 5 va a ser la PlayStation con la vida útil más larga de todas las anteriores.
Vamos a ir a una microtanda. En el bloque que viene vamos a hablar con Chere porque tenemos reviews a morir de PC. Chere es la PC Goddess de Cultura Geek. Y vamos a hablar God of War. Más o menos, ¿por qué no? Vamos a hablar de God of War, de Monster Hunter y muchas cosas más. No se vayan, queda mucho más Cultura Geek. It's all about humanity.
Todo el gaming se vive en Flow por el canal 601. Mira los mejores momentos de los torneos más importantes del país traídos por Flow Gaming XP. Además, encontrá entrevistas exclusivas y el detrás de escena de los jugadores de Isurgos.
It's all about you. Seguimos en Cultura Geek. Se quedó colgado el mensaje de Osicaloy porque a la gente le interesa calidad en el GT y no calidad. Y quedó ahí, y murió, y no se está yendo. Lo voy a borrar. Bueno, ahí está, ahí lo borré.
Se borra Osicaloy.
¿Se fue Osicaloy? Ahí está. Bueno, vamos a hablarte ahora en el momento que estamos esperando hace mucho tiempo. Ya pudiste leer la review en culturageek.com.ar, el sitio de reviews, gaming, tecnología, cine y series, y muchísimas cosas más. Creo que la mejor decisión es Antitecno, pero bueno. Pero vamos a hablar ahora de God of War en PC. Chere lo jugó y tiene mucho para decirnos, porque jugó la beta y luego una actualización para que mejore aún. Chere, contanos tu experiencia con God of War para PC.
Bien, la verdad que después de todo el tiempo que pasó para que un usuario de PC pudiera jugar God of War, es una alegría poder contar que está excelentemente hecho el port. Al momento que nosotros lo jugamos, tuvimos algunos problemas de rendimiento, especialmente con las largas sesiones de juego. Cuando jugabas por un par de horas, llegaba un punto donde el juego empezaba a tildarse. Eso lo arreglaron con el primer parche, el Day One. Así que todos los problemas de rendimiento se solucionaron. Yo ahí en la review conté más o menos. Y la verdad que es un juego que creo que necesita muy poca presentación. Y God of War es un juego que creo que ya es uno de los grandes títulos de PlayStation. Que, bueno, para quienes no lo hayan jugado, cuenta la historia de Kratos, que es una historia avanzada ya, es el cuarto juego de la saga. Tenés la suerte de que en esta oportunidad podés y no podés jugarlo sabiendo qué es lo que pasa antes, porque en esta saga, este juego lo que tiene de interesante es que tenemos la dinámica de Kratos con Atreus, que es su hijo. Kratos es un dios y Atreus no lo sabe. Entonces, básicamente, nosotros, si no jugaste ninguno de los God of War antes, o vivís un poco en un termo, porque más allá de que no lo hayas jugado, algo de God of War tenés que saber.
Ahora, Chere, Atreus no miró nunca la caja del juego, entonces, porque lo dice en el título.
No.
Es un spoiler enorme.
¿Quién será el dios de la guerra?
God of War, ¿por qué se llamará God of War mi juego? Dice Atreus. Sí.
Che, papá, ¿por qué te dicen así a vos?
Ah, nene. Voy. Sí. Voy.
No, la verdad que es un juego muy lindo porque es un juego que se construye en la relación que vos vas teniendo con Atreus alrededor del juego y casi que lo que va pasando es circunstancial. O sea, el juego arranca con vos teniendo que llevar las cenizas de tu difunta mujer a una montaña y eso se vuelve como el leitmotiv.
Una rompebolas.
Sí, la verdad que...
Todo lo que pasa porque la mina quería que tiren la ceniza en la montaña. Dejate de joder, llévala al Jardín de Paz, nos cerrábamos 25 horas de juego.
Pero la verdad que está es muy lindo, es una dinámica muy linda la que se arma, es muy lindo combinar los personajes para poder ganarle a los enemigos. No es un juego tan de estrategia, es un juego más de te doy con el hacha hasta que se acabe, pero creo que esa es la gracia. Es algo que es maravilloso, es la dualidad del personaje de Kratos, de soy así un tipo todo rudo que yo me reía mucho mientras jugaba porque... Literalmente vos tenías que apretar B para quitar obstáculos del camino y vos tenías de repente una piedra que estaba caída y vos decís, bueno, va a pasar por abajo, ni vos. Agarra la piedra de 700 toneladas, la tira por el costado y sigue, que le cabe una. Entonces ese hombre rudo así todo, tiene este lado suave que es el hijo, y de querer ser un buen padre y querer estar con su hijo, y si tenés daddy issues, este juego te pega como si fuera el último día, vas a llorar.
Claro.
Es una experiencia muy completita. La verdad
aparenta
que
ser un pelado simulator y después te entra por el corazón.
Exactamente, la verdad que es un juego que es muy lindo, se ve muy bien, se ve muy bien porque además en PlayStation 4 se veía muy bien. Nosotros lo jugamos con dos placas, yo lo jugué en la mía, que es una mid-low. En la mid-low no se ve tan distinto, hay algunas cositas, más que nada en la fluidez del juego, qué sé yo, pero no se ve tan distinto en una PS4. Sí, el salto de la placa de video hace que se vea distinto. Así que si vos ya lo compraste en PlayStation 4 Pro, lo jugaste y lo disfrutaste en esa experiencia, capaz que no te haga falta volverlo a comprar. Claro. Si no lo jugaste nunca, es un juego que tenés que jugar. Me parece que es uno de los obligados. Juegas. Del gaming.
Sí.
Es un juegazo, creo que es uno de los obligados del gaming. Y si tenés la suerte de que lo jugaste en PlayStation 4 y ahora tenés una computadora de alta gama, compralo porque es otra experiencia también.
El salto es a 4K también, no hay drama con el 4K, no hay drama con los FPS, y además que te deja jugar en ultra wide en la versión de PC, si tenés un ultra wide, si no, no lo vas a poder disfrutar. Pero para mí es un juego de los... Me animo a decir de los mejores de la historia, este God of War.
Yo es hermoso, no le veo... es un juego muy bonito, muy lindo. Y está muy bueno porque tiene algo para todos. O sea, literal dice esto de tiene algo para... Sí, porque tiene una historia re linda, tiene jugabilidad entretenida, tiene de vuelta el hombre, y tiene la cuestión con el nene.
Tiene su ratito de exploración también, cuando avanzás a esa etapa donde es mundo abierto, entre comillas. También tiene
un montón de puzzles, podés estar horas jugando. Es un juego que te va a tardar, si lo haces así, historia corrida, de corridita, 20 horas. Si lo haces completito son 30, y si vos le querés meter platino son 60 para arriba. Así que la verdad que es un juego que se disfruta y se redisfruta.
Y es un juego, un detalle no menor, es un juego que si lo pones en fácil, lo puede jugar cualquiera disfrutándolo como una película jugable, ¿no? Porque también vale la pena. Todas las cinemáticas, claro, los diálogos. Está buenísimo.
Eso también, al tener una linda historia, importa. O sea, bien, hay gamers que le gusta mucho más el desafío de la jugabilidad, hay gamers que disfrutan más la narrativa. Entonces, depende de dónde te pares, podés jugarlo de la forma que te guste. Podés hacer una pasada rápida de historia al principio, podés volver a jugarlo siendo más técnico, buscando los secretos. La verdad que es un juegazo.
Lo único que te perdés si no jugaste los anteriores son algunos easter eggs o algunos momentos de la historia donde te muestran cosas que dices, esto es por tal cosa, pero sí. La verdad que no hace falta.
Eso sí, la verdad que yo no había jugado ningún God of War antes de
esto. No te perdiste nada.
No, lo ves con los ojos de Atreus, que él no sabe que su padre es un dios y que por tanto él es un semidios. Sí. Entonces él no sabe nada y vos te vas enterando lo mismo con él. Y es muy lindo, la verdad que es linda la... Y es lindo el contraste entre ellos dos, porque Atreus es un niño súper dulce, que no le gusta matar, y tiene esto de me tengo que hacer hombre porque mi papá... Daddy issues por todos lados tiene este juego. Todos lados. Si usted tiene una relación complicada con su viejo, van a llorar como si fuera el último día.
¿Cuánto sale? Pregunta Ompro. 4.000 pesos argentinos en Steam, ¿no?
3.300 más impuestos, menos. Si mal no recuerdo. Ahí te digo.
A mí me parece un juego impresionante, God of War.
No, sí, 4.199. Creo que la preventa estaba en 3.000 y algo. 4.199 más impuestos.
¿Todos los jugamos acá? ¿Ya? ¿Vos, Bruno?
Sí, yo lo jugué.
¿Ocle, sí?
Estoy...
Jorge, ¿lo jugaste?
Estoy rejugando.
No, me los debo.
Tremendo.
Hacelo.
Que PS5 viene un poco actualizado, le pusieron el 4K y 60 FPS.
Sí.
Así que estoy volviendo a jugar.
Está incluido en PlayStation Plus Collection igual.
Sí.
Así que los que lo tienen en los que tienen la Play 5 lo pueden jugar gratis en pagando PS Plus, no gratis, ¿no? En realidad. Muy bien, seguimos con la segunda review que tiene Chere, que vamos a hablar de lo nuevo de Monster Hunter en PC.
Casi
en este
me
caso,
quedo
¿no?
ciega este mes. Creo que metí como 50 horas de juego en 3 días. No, Monster Hunter Rise es el otro juego que estuvimos reseñando. Es un port que este juego salió primero para Nintendo Switch. Y yo creo que Monster Hunter es lo más parecido a empezar una relación que hay en el mundo de los videojuegos. Yo les juro. Porque es un juego que vos entras y te tira un montón de contenido. te empieza a tirar, ah, porque tenés este evento, tenés esta misión de evento, ay, pero tenés otra cosa, tenés esta otra, y las horas se van y se pasan y se pasan y se pasan. Básicamente es un juego que, como indica el título, vos sos un cazador de monstruos, te estás por iniciar en el gremio de los cazadores de monstruos en esta aldea, que es la aldea de, nunca me acuerdo el nombre de esta aldea, de Kamura.
La aldea.
La aldea de Kamura. Y qué bueno que te iniciaste en este momento, porque se viene el frenesí, que es que básicamente, no sé, creo que todos los monstruos se pegan en una línea de merca al mismo tiempo y te vienen a atacar, así en hordas. Entonces, es como que, bueno, a ver, tenemos un montón de cazadores experimentados, o este que recién empieza. Bueno, vamos a hacer que este que recién empieza se encargue del problema, porque es lo más lógico.
Claro.
Entonces vos ahí empezás a hacer misiones para distintas personas de la aldea, y con tus compañeros, que son tus camaradas. Uno es un camarada perruno, de raza
pichicho.
Canai, un pichicho, es muy lindo. Y el otro es un camarada felino, de raza feline, que te hace de soporte. La verdad que es un juego muy divertido, muy muy divertido. Es necesario que vos entres sabiendo con lo que te vas a encontrar, porque es un juego muy grindero, muy grindero. No es un juego que vos elegís para reventar tu tarjeta de video. De hecho, en la versión que yo jugué, que aclaramos esto de que nosotros cuando hacemos las reviews las hacemos con versiones que no están todavía del todo terminadas, porque ese es el porqué las tenemos un poquito antes. Las texturas en algunos casos se veían raras. Había texturas de pieles, por ejemplo, más que nada en la cara de los personajes, que en mi caso se veían muy raras. Pero la performance del juego es impecable, la verdad que está muy bien. La curva de aprendizaje del juego es muy amigable, porque es mucha información que tenés que asimilar en poco tiempo. Y si vos vas haciendo las misiones de historia en el orden correcto, en un rato ya entendiste, ah, bueno, esto tengo que hacer, esto tengo que hacer otro. Y es un juego que sí demanda un montón, en el sentido de que vos tenés que empezar a repetir misiones para grindear, para conseguir estos elementos, para armarme la mejor arma. Tenés que, etcétera. Y después te puedes juntar con tus amigos a jugar. Nosotros no tuvimos la posibilidad, mientras hicimos la review, de jugar en multiplayer, porque estaba vacío el servidor.
Sí.
Esto es algo importante, no tiene crossplay de momento este juego. Por tanto, quienes juegan en Switch juegan con los que tienen Switch, y quienes juegan en PC juegan con los que tienen en PC.
Che, perdón, ¿y la historia está buena o es todo gameplay esto?
A ver, hay una historia, no es la historia. O sea, digamos que hay más bien un concepto. Okay. Y el concepto de que se viene lo bicho no avanza mucho. Claro. Es como que no es que vas a encontrar cinemáticas épicas, giros argumentales, como, ay, vienen los bichos, ponete a entrenar. Y los bichos, sí. Cuando vienen los bichos, en realidad vienen en misiones multiplayer, o sea, vos nunca llegas a jugar ese momento del frenesí ese de los bichos merqueados, porque no está dentro de esta historia. Claro. Está dentro de las misiones multiplayer. El multiplayer le aporta un montón de endgame a este juego, por tanto es un juego que sí, que vas a querer jugar un poquito todos los días. Si vos te clavas 60 horas de un saque como hicimos nosotros, es un poco empachante. Yo llegué a un punto donde veía a mi gata y estaba como... Bueno.
Es un juego para jugar un par de horitas por día, o una horita por día, un ratito, y es abandonar, ¿no?
Para jugar un ratito, decir, a ver, tengo un ratito sin nada que hacer, abro una misión, grindeo un poquito. Está bueno, o sea, está bueno. Pero es un juego que vos tenés que entrar a jugar sabiendo con lo que te vas a encontrar. No es un hack and slash, tenés que tener bastante cosas en cuenta, tipo, a ver, a este bicho lo puedo matar con esto, esta arma es mejor que esta. Un montón de armas, mucha flexibilidad, una personalización del personaje muy, muy interesante. Le puedes cambiar, creo que absolutamente todo. Arrancás también personalizando a tu gatito y a tu perrito, que es una cosa espectacular, porque es como, ¡ah, qué bonito! Y ese yo.
¿No se los morfan en ningún momento?
No se los morfan en ningún momento. Es realmente muy 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 divertido el cazarlos, el cazar a los bichos, el entender cuál es la diferencia entre cazarlo y atraparlo. Un juego muy, 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 muy satisfactorio. En mi caso, un porqué funciona. Muy
¿Cuánto
bien,
sale?
Pero sí, ya te digo, pero sí hay que tener en cuenta que esto es un juego de Switch que llegó a computadora, o sea que no es para reventar.
Gráficamente no te voló la cabeza, eso querés decir.
Exactamente. 3.199 más impuestos es lo que está costando hoy en Steam Monster Hunter Rise.
Perfecto. Nos quedan muchas noticias de videojuegos. Una de ellas, no sé quién la tiene, chicos, pero vamos a hablar de GTA. GTA es un juego que quizás no lo conocen, pero es un mundo abierto que salió, aunque no lo crean, salió a la venta. Con el GTA V rompió récords. Está en Play 3, Play 4, Play 5, ahora en Xbox
One. No lo conozco, debe ser un juego chiquito.
Sí, sí.
Me suena.
Pero, al parecer, ya estamos en la víspera del GTA 6. Y es algo que nos pone muy contentos porque tenemos los huevos al plato del GTA 5. Por más que muchos de nosotros comprarán la versión de PlayStation 5, no lo sé. Pero, ¿qué pasa? Contame, Jorge.
Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo no sé si se enteraron que Take-Two, la que maneja a Rockstar, o la dueña de Rockstar, que es uno de los grandes del mundo de los videojuegos, compró Zynga por 12.000 millones de dólares. Vaya uno a saber para qué, vaya uno a saber por qué tanta plata. Pero la cuestión es así. Take-Two compró a Zynga por 12.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el GTA 6? Esto tiene que ver con el GTA 6 porque cuando una empresa así tan grande compra a otra, tienen que dar sus prospecciones de qué es lo que esperan para el siguiente año fiscal, ¿no? El siguiente año fiscal se comprende entre el 2023 y el 2024. Y dijeron que esperan tener un crecimiento anual del 14% de acá a ese año fiscal. Un 14% de crecimiento en ingresos en este tipo de países en el hemisferio norte es muchísimo. Imposible con cosas normales. Tenés que sacar...
Con el GTA 5 de Play 5 no lo haces. Eso es lo que quiere decir Jorge.
Tenés que sacar un tanque. La única manera de hacer ese número es sacando un tanque. Entonces, de esto se desprende la idea de que quizás entre el 1 de abril del 2023 y el 31 de marzo del 2024, que es cuando es este año fiscal de Take-Two, puede llegar a salir el GTA 6, que sería el que le dé este empujón de plata a Take-Two.
¿Cuánto es el hype cultura geekero de por el GTA 6? ¿O ya murió eso?
No es que murió, es gigante. Cuando sale un GTA es un fenómeno cultural y es una cosa enorme. Lo que sí te puedo decir es que en este momento estoy relativamente desencantado con los esfuerzos de Rockstar, dado lo que hizo con la última trilogía, que me parece un paquete avaro, digamos.
Sí, sí, se la sacaron de encima.
Para problemas y qué sé yo. Sí, sí, sí. Y además de eso, tampoco me está gustando el contenido nuevo que están creando para GTA Online, que es lo único que tengo que ver como
lo único que hay para mostrar,
cómo están trabajando por estos tiempos. Además, también venimos de... ¿cómo es que se llama? El Red Dead Redemption, que honestamente a mí me pareció un juego inflado y poca cosa.
No sé. Entiendo lo que decís.
Sé que a mucha gente le re gustó, pero me parece que es un juego que apenas itera sobre las buenas ideas que tenía del 1 y que no agrega lo suficiente como para haberse merecido todo el hype que tuvo. Me parece que fue una relativa decepción.
Es un simulador de no bañarse, no lo entendiste vos todavía.
Claro, de una. Para nosotros los otaku nos tendremos que haber sentido completamente identificados.
Pero no sé, qué sé yo. Hay algo que dice Okel que también es verdad. Okel, ¿puedes creer que vos hoy instalaste el Red Dead Redemption 2 en Play 5?
No lo tengo.
Bueno, si vos lo jugás en Play 5, no está optimizado ni está... A ver, no tiene ningún toque. Es la versión de PlayStation 4 como corría en PlayStation 4. Entonces tiene un montón de problemas el juego. Con el tema de los frames, con el tema de las texturas. Se rompe todo. Hay momentos que se rompe el juego jugándolo en Play 5. O sea, ni siquiera lo tocaron. Y eso me da a entender, teniendo nariz de noticias, es que van a querer sacar dentro de poco una versión de Play 5 también del Red Dead Redemption 2. Por eso no, ni siquiera te lo hacen jugable en PlayStation 4. Es realmente muy malo. Está bloqueado en 30 FPS y se ve muy, muy mal. Muy, muy mal en la Play 5. Déjame jugarlo, liberámelo aunque sea, no sé. Me da medio, medio chotos, me parecen.
Sí, y hay que ver qué va a pasar con GTA 6. De que tengas razón.
Lo que no sé de GTA 6 es que nos puede llegar a pasar es que estamos diciendo lo que estamos diciendo y sale el GTA 6, el trailer, y nos hacemos peace y estamos hypeados hasta la muerte.
Obvio. Y va a tener, olvídate, 60 millones de views en 24 horas.
Sí, sí, sin ninguna duda.
Ni hablar.
Ninguna duda. Chene, ¿vos jugaste GTA 5?
No, GTA 5 no lo jugué y lo tengo cuando lo regalaron en Epic y todavía no lo pude jugar.
A mí me parece un juegazo el GTA V. El Red Dead Redemption 2 también me parece un juegazo. No tan bueno como el GTA V. El GTA V me parece que es otro nivel. Lo que tiene el GTA V, que me pasó el otro día, que lo quise volver a jugar, y tiene... No puedes adelantar nada al principio. Entonces, para llegar a jugar libre en la ciudad, son 4 horas que tenés que estar haciendo cosas. Y uno, cuando ya lo terminó, te tendría que dejar jugar. Lo que pasa que, como no te importa lo que vos tenías en la Play 3 cuando lo había terminado, tengo que arrancarlo de cero.
Bueno, bueno, pero con el God of War me pasó lo mismo. Y la primera parte de God of War es larga hasta que empezás.
Pero si vos subís a PlayStation Plus el save game y lo volvés a bajar, te lo toma.
Es que no lo subí, nunca subí el save game. Ah, es como que yo lo arranqué de cero. O sea, ese es el tema.
Claro.
Entonces es como la primera parte, yo ya la vi, ya la viví, ya sé cómo es, y no te deja saltear nada. Y es largo. Vas con el barco.
Pero un juego narrativo, en ese caso.
Sí.
Hablando de juegos largos, Dying Light mostró muchas cosas nuevas. Y una de ellas es que si querés completar todo lo que tiene por ofrecer, van a ser 500 horas de juego. Qué cool.
A mí ya con esto me dice, no te voy a jugar, no te voy a comprar, no tengo ni chances. O sea, saber que un juego para completarlo al 100% son más de 500 horas, a mí personalmente, Bruno Smarúa, es como, no lo quiero ya. Ellos dicen que estas 500 horas son exactamente para completar todo. Oh, sería claro. para platinarlo, para oquelficiarlo, tenés que tener más de 500 horas de juego, básicamente.
No sé por qué tengo esa reputación.
Sí. Yo soy el hombre platino, ya lo sabemos. El tema es que de este juego a mí me van a gustar ver a esos streamers que van a tener el cronómetro de cuánto tiempo tardan en platinar el juego.
¿De verdad te gusta ver eso?
No, me voy a ver el resumen, el final, el que lo completó en menos de 500 horas, el que lo hizo, ¿entendés? Sí. Para decirle, al final me mentiste, para buscar, ¿viste? El que le busca el pelo al huevo, bueno, ese que está al pedo para hacer eso.
A mí me resulta muy fuerte el hecho de que alguien le dedique 500 horas a algo.
500 horas es mucho, chicos. Es mucho, mucho.
Entonces eso, el año pasado.
Sí.
Es un juego especialmente para los streamers. Son 500 horas de stream, muchachos. Pongámonos de acuerdo. O sea, sí, tienen 500 horas para streamar en un juego. Chicos.
Yo entiendo que es más profundo, sí, lo que estoy diciendo. Pero me suena mucho. ¿Qué crees?
Pero bueno.
O sea, eso, son 21 días jugando, literal, son 21
sin, sin comer, sin dormir, jugando, sin mear, o sea.
Claro, es como demasiado.
En tu mundo, en el mío.
Ah, vos jugás desde el bidet, es verdad.
Claro.
pero hay alguien que esté hypeado por este juego. A ver, estamos viendo acá las entrevistas que dieron los muchachos en su programa.
La verdad que Me cuesta entusiasmarme con este género de juego. Sé que hay mucha gente que lo disfruta mucho y me alegro por ellos, porque la verdad es que la idea de tener un juego de descanso, de limpiarse el paladar, de decir, che, ¿sabes qué? Estoy muy cansado de lo que estoy jugando, voy a volver a esto que es confort para mí. Que tengan su Dying Light me parece excelente, bien por ellos.
Para mí no es así, al margen de todo el hate de Okel. Para mí Dying Light no intenta hacer un Angry Birds para pasar la tarde, intenta ir por una profundidad al estilo Los Metro, pero mucho más lighthearted. A mí me perdió con el anuncio de las 500 horas. Es raro, no entiendo qué es lo que quisieron transmitir.
Se equivocaron, como que quisieron pensaron que iba a ser algo positivo.
Quisieron transmitir como que iba a tener muchísimas cosas para hacer y me dejó esa sensación de ahora me da miedo entrar y que sea tipo Assassin's Creed, que tenés 18.000 millones de cosas para hacer y es como, bueno, ¿y a dónde tengo que ir de todo
el
esto?
Juego porque se no va voy a terminar en 30 horas el juego single, la parte single player, la parte no single player, la parte de historia en regular.
Es mi especulación, pero claro, para mí prefieron empiar con ese anuncio.
Mira, yo te cuento una, en el E3 2019 fuimos a un evento de Dying Light 2 y nos mostraron, creo que fueron media hora de juego. Y el chabón jugaba, mostraba cómo es, que te tenés que escapar yendo lo más arriba posible, saltando de un edificio a otro, bla, bla, bla. Y nos mostraba la parte divertida, que era la parte de la toma de decisiones. Y en un ejemplo que nos daban, vos ibas a un lugar que era una ciudad vecina de una facción enemiga, y en esa facción enemiga vos tenías que tomar la decisión de si abrías o no unas compuertas que te ofrecían asociarte con ellos. Y te decían, mirá, si abrimos las compuertas, vamos a inundar todo el valle, vamos a eliminar a esta ciudad rival, nos quedamos con todo, y vos tenías que tomar esa decisión. Ahora, si tomabas la decisión de abrir o no la compuerta, el gameplay cambiaba violentamente, porque había una ciudad de agua en el medio y no había más un rival. Entonces me imagino que lo que dicen los 500 horas es que si vos lo jugaste una vez, y tenés un montón de esas decisiones en juego, es como leer un libro que tiene muchos finales, ¿entendés?
Haz tu propia aventura.
Elige tu propia aventura, claro. Si no más lejos.
Claro, a ver,
lo podés volver a jugar mil veces, esas son las 500 horas.
Ese tipo de cosas son las que ocurrían exactamente en Fallout, donde en Fallout 3, claro, por ejemplo, podía decidir si volar Megaton o no, y eso era...
Claro.
Todo un juego, toda una cosa que te cambiaba distinta. Si es eso lo que está cambiando, ok. Yo creí que iba a ser una cosa más tipo juego como servicio de, ok, hoy me tengo que meter para hacer quest dailies, que voy a juntar recursos, que voy a poder progresar mi facción de a poco. Creí que era más de esa onda.
Yo creo que es de las dos cosas, Ocle, igual, ¿eh?
Yo creo que va a tener de eso.
Sí, va a haber de todo. Sí, no sí, llegas
ellos a dicen que también haciendo toda la side quest, pero claramente yo pienso como Agus, que va a cambiar, depende de lo que vos hagas, la decisión que tomes, y también va a cambiar la side quest. O sea,
igual, claro, yo espero que eso de la side quest que dice Bruno, yo espero que sea más Witcher 3 y no a los Cyberpunk 2077. Una de las cosas que yo más estoy sufriendo con Cyberpunk es que a mí de Witcher 3 me encantaba que vos vas haciendo la historia principal y cada tanto te cruzas a alguien y lo ayudas, o hablas con alguien y te dice que lo ayude, bueno, dale, o lees el cartel y buscas una sidequest. En Cyberpunk es, no puedo ni caminar medio metro que tengo tres llamados por teléfono, tres mensajes, tres policías disparándome, un chorro pasando corriendo, y es como, ay, por Dios, déjenme caminar, déjenme hacer media cuadra sin sidequest.
La estructura del Witcher 3 es fetén, dice Saint Mime en nuestro chat. Daylight 2, obvio. ¿Cuándo sale a la venta, chicos?
4 de febrero, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X, Series S, Nintendo Switch. Así que le decimos cuando lo compren, dentro de un mes, avísenos cómo le fue si completaron las 500 horas. Porque más o menos 21 días en marzo nos cuentan cómo fueron esas 500 horas de juego.
Yo lo único, me interesa el tema de las historias, de todo lo que va a tener de variación de contenido del mundo. Lo que no me gusta a mí de estos juegos postapocalípticos es que siento que están construidos con el... ¿Te acuerdas, Oskel, el ¿cómo se llama? El método de construcción de Fallout, que era siempre la misma chapa que le ponías, sí, de un lado y otro. Lo veo re genérico el mundo, como está construido. Eso soy yo, obviamente, que es un laburo de puta madre el que hacen. Pero lo veo genérico.
Obvio. Pero claro, es que es diferente el diseño, el trabajo de un diseñador de niveles, de un diseñador de mundo, de un diseñador de historia, cuando tenés que hacer una cosa que es un mundo abierto persistente, y otra cosa hacer un mundo lineal, que,
claro,
como ponele, a ver, un mundo post-apocalíptico tipo The Last of Us 2, es un pasillo largo, que está bien, tiene un par de áreas abiertas y qué sé yo, pero vos vas, encontrás notitas, encontrás cosas crafteadas a mano, digamos, puestas ahí para hacerlo más interesante. Eso en un mundo abierto pasa mucho menos. El mundo abierto, por lo general, ves muchos más lugares que se repiten, porque lo tenés que llenar de alguna forma, si no el jugador está mirando el vacío.
Yo le quiero dar una oportunidad igual a este juego, lo quiero jugar, por lo menos jugarlo 20 horas para poder entender la profundidad y para entender de qué se trata el contenido rejugable.
Mirá, a mí me interesa eso, me interesan las historias, las varias historias que te va a tener este juego normalmente, eso es lo que más me interesa. No sé si para 500 horas, pero bueno. Carajo. Pero mirá la pregunta que hace Ompro en el chat, que es muy importante a lo que nos llevó Xbox. ¿Va a estar en Game Pass? O sea, ya la pregunta es si vas a ir en día 1 de Game Pass. Por ahora no dijeron nada. O sea, no está anunciado desde el día 1 de lanzamiento. Pero bueno, veremos qué pasa. No creo.
Claro, no. ¿Sabes qué pasa? Se parece estéticamente. Son dos juegos apocalípticos. ¿Qué sé yo? Por ahí se parece mucho al Stalker y el Stalker.
¡No! Señor, lávese la boca. ¿Qué está diciendo? El Stalker, allá arriba. Acá.
Pero
no entra en la pantalla del hype que tengo con ese juego.
Bueno, o sea,
¿puedo decir que me voy a decepcionar mucho?
Sí, digo que lo que le criticaba a un juego post-apocalíptico está bien, que sea completamente diferente, qué sé yo. Pero
es en Pripyat, el otro. Mucho. Está la pileta abandonada con los pupitres. Me vuelvo loco.
De una.
Es turbina.
A mí lo que me gustó es eso, a lo que nos lleva a Xbox ya. Pensar ya está, si el juego va a salir en el día 1.
Sí, claro. Pensá que las empresas que hacen videojuegos también están diciendo, uy, la puta madre, no me lo van a comprar, están esperando que lo saquemos en Game Pass.
Sí.
Debe ser el pensamiento de todos. Tenemos más noticias de videojuegos también, hay un montón. Hubo un gameplay muy largo del Pokémon Arceus, que vamos a ver, lo estuvimos viendo en la semana igualmente, pero más o menos para hacer un resumen, Ockel, contame qué vimos y que promete mucho más de lo que pensábamos, ¿no?
Sí, vimos un gameplay relativamente largo de Pokémon Arceus y vimos un poco de cómo funciona este esta colección de ambientes y mundos semiabiertos. Vimos que el gameplay es casi todo en tercera persona, cosa que ya sabíamos, donde aparentemente un gran foco de la jugabilidad va a estar en manejar y esquivar a nuestros enemigos, de contraatacar con nuestros pokémones. Es una jugabilidad que a mí, salvo por la parte de, ok, voy a atacar tirando mi Pokémon y qué sé yo, me recuerda mucho a Monster Hunter por esto de acción-aventura en tiempo real. Tiene mucho de esa estética. Lo que se ve de jugabilidad, por supuesto, es que también vas a tener que debilitar a los enemigos. Algunos van a ser más fáciles que otros, pero vas a tener que tirarles tus Pokébolas, igual que los juegos de Pokémon. Los vas a tener que capturar y formar lo que es la primera Pokédex. El comentario que hicimos cuando estuvimos viendo todo este gameplay por primera vez es que se ve lindo cómo conservan la estética, pero, por ejemplo, tiene algunos dramas con que las texturas se ven bastante, bastante lavadas. De todos modos, entusiasma mucho la idea de poder ver el mundo de Pokémon, digamos, en un formato tan abierto así, que
es tan realista. Perdón, que yo sé que no lo es, pero es realista en cómo uno, claro, en su mente imaginaría cómo es la vida de un maestro Pokémon.
¿Va a pasar, bueno, que te cruzas, claro, claro, a Jigglypuff y te dormís?
No creo. Bueno, capaz que sí, porque se supone que los Pokémon salvajes te van a atacar. Así que seguramente puede haber un Jigglypuff que te duerma.
Así no, como te atacan, concretamente... ¿pueden ser interés romántico? Pregunto por un amigo.
¿A cuál te crees? No. ¿A qué Pokémon te crees?
No, Jorge, no te puedes mover a los Pokémon, Jorge, eso es tan mal. Eso es casi que zoofilia. Igual, si ustedes se ponen a pensar, hacerlo realista el juego se pondría returbina al toque, porque, por ejemplo, los otros días estaba viendo un TikTok que recuperaba pequeños extractos de la Pokédex de algunos Pokémons, y, por ejemplo, había cosas como se alimenta de las almas de los humanos.
¡Ah, la!
Sí. ¿Cómo que? Sí.
A ver, la gracia de Pokémon, el motivo por el que un montón de adultos boludos como yo lo seguimos jugando, es que detrás de toda esa felicidad, que qué sé yo, que las mascotitas, que la alegría, que qué sé yo, que todo muy lindo, no, en realidad es bastante oscuro. Pasa que toda la oscuridad está tan oculta que realmente la tenés que buscar para darte cuenta de que está ahí. Pero es un poco la magia que tiene la saga. Por otro lado, lo otro que vimos es que, como esto está inspirado en la región de Sinnoh, vamos a tener de nuevo a los starters clásicos. Sí, y vamos a controlar a varios de los Pokémones que ya conocimos. No sé si va a haber realmente Pokémones nuevos, yo estimo que no. Pero,
va a haber nuevas formas. Y tenemos esa evolución de Scyther, que sí es nueva, pero más que nada va a haber nuevas formas como la
de Rowlet. Razón, evoluciones nuevas van a haber.
Esto es antes de Ash, ponele.
Mucho antes de Ash.
O sea que sí, vamos a empezar por acá.
O sea, hay Pokémones que se extinguieron. O sea, pero que no están después. Supuestamente Ash atrapa a los 150, que son todos. Después se agregaron más.
Pokémon.
No son todos. Son todos los Pokémones de la región de Kanto. Afuera de la región de Kanto hay un montón de Pokémones más. Perfecto. No sabemos dónde hay más Pokémones o no. Cada región tiene sus Pokémones exclusivos y qué sé yo, y acá los que vimos en general, creo que son todos los Pokémones que vimos de Diamante y Platino, si no estoy equivocado.
Sí.
Muy bien. ¿Cuándo sale este juego a la venta, chicos? Y solamente Nintendo Switch, ¿no?
Solamente Nintendo Switch, por supuesto.
Ya se viene, ¿no?
Sí, me parece que es ahora en el próximo mes. Déjame un segundito que te digo la fecha específica. Pero puedo creer que hicimos la nota y no pusimos la fecha específica.
Yo quiero una sola crítica constructiva voy a hacer.
A ver.
¿Cuál? A ver.
Vos cuando jugás con tu personaje.
28 de enero de 2022.
Ah, ya.
Ya.
Ay, ya.
12 días.
La semana que viene.
Cuando jugás con tu personaje, esquivás los ataques de los Pokémon en el momento, a o vivo. Ahora, cuando vos lanzás a tu Pokémon, esa es la parte que no me gusta, porque lanzás a Pokémon y volvés al combate clásico de Pokémon. Que es
el. No sé si estás volviendo al clásico, me parece que sigue tiempo real. No me di cuenta, por lo menos.
En el momento te daba para elegir atacar, tirar objeto, esquivar. Entonces es como.
Bueno, eso fue como que sea, ojalá que sea tipo Final Fantasy VII Remake, que claro, tenías el sistema por el cual vos en tiempo real entrabas al menú y tipo se ralentizaba todo, podías elegir y seguir combatiendo.
28 de enero entonces, el Pokémon Arceus va a llegar para Nintendo Switch. Creo que va a ser un juego que va a vender, pero a lo pavote, así que vamos a ver la reseña en
culturagic.com. No lo creas, tenelo por seguro.
Dentro de muy poquito. Nosotros vamos a ir a una tanda en el bloque que viene, hablamos de cine, series, algunas cosas más. Tenemos mucho más Cultura Geek, no se vayan, seguimos en un ratito.
Hello Moto. Nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4, tecnología que transforma tu experiencia. Videollamadas con inteligencia artificial. Conectalo y trabaja libremente. Crea contenido como nunca antes. Convertí tu teléfono en una consola de videojuegos. Nuevo Moto G100 con plataforma Ready 4.
Seguimos en Cultura y que llegó el momento que todos estaban esperando. Vamos a hablar de ese hombre, de esa persona que tanto inspira amor en el mundo, que tanto genera y que tanto idolatra. Okelfo, Jorge, Bruno, Chere, lo aman. Estamos hablando, no, de alguien que aman más aún. Estamos hablando de Logan Paul. Exactamente.
Ah.
Okelfo tiene pósters en su casa de Logan Paul, no se ven. Pero este chico, este muchacho, bueno, miren ya los videos que hace de tirar plata a la calle, es una cosa
hermosa.
Me parece que lo que pasó es karma en su pero máxima esplendor.
Yo no creo una sola palabra, pero cuenten lo que está diciendo Chere.
Sí, a ver, Logan Paul.
Dejen de darle guita a este chabón, por favor.
Youtuber, se puede decir recontra millonario.
Y polémico.
YouTube, sí. Y polémico también. De un día para el otro se volvió amante de las cartas Pokémon. Literalmente, se vio, encontró esa beta en YouTube y empezó a comprar cartas Pokémon. Compró tantas cartas Pokémon y a tan elevado precio que se hizo más conocido todavía. Bueno, en este caso gastó 3.5 millones de dólares en cartas Pokémon primera edición. O sea, se compró las cajas con los paquetes de primera edición de cartas Pokémon. Él, cuando hace esta compra, le llega el paquete hermoso, todo cerrado, embalado. Se reunió con amigos que son expertos en este mundo. Un amigo que es experto en lo que son cartas de béisbol, y otro que es el que a él le compró su primer Charizard holográfico, primera edición, que lo pagó creo que 2,5 millones o 2 millones.
La deben imponer todo el tiempo estos chicos, por lo que me estás contando, pero dale.
Sí, una locura. Creo que 300 mil dólares, una cosa así gastó en el Charizard. O sea, y ni siquiera se compró el número uno porque John dijo: no, yo este no lo vendo.
¿No es el que tenía en el cuello cuando peleó?
Es el que tenía en el cuello cuando peleó con Mayweather. Bueno, esa gente cuando llegó le dijo, no lo sé, Rick, me parece falso. Le dijo, esto te pueden estar cagando o puedes tener una mina de oro, porque cada carta después la vas a vender mucho más caro. Bueno, él, todo emocionado, empieza a abrir el paquete que estaba con todos los sellos, con todo. Saca la primera carta y el coleccionista ya mira de refilón y le dice, me parece que no, abre más paquetes. Y no, parece que lo cagaron, literalmente, le vendieron cartas Pokémon truchas. Y él dice, me llama la atención y me da mucha pena por la gente que está en este mundo, que de verdad es coleccionista zarpado, que haya gente que haga estas cosas. Él dice, yo en un momento tuve dudas porque tenía los sellos correspondientes, estaba embalado de la forma correcta, estaba todo perfecto, pero aparentemente estas cartas son truchas. Y digo aparentemente porque yo no creo que haya gastado 3,5 millones de dólares en cartas truchas. Esto para mí es un video más que nada armado para
seguir. Pero igual no estaba certificada la caja que compraron.
Claro, tenía todos los sellos, todo hermoso. Entonces, lo que él dice, que este es el fraude más grande en la historia de las cartas Pokémon.
Bueno, tampoco es que estamos diciendo. Esta que estamos viendo en cámara es un muchacho que iba a vender al programa El Precio de la Historia, ¿se acuerdan?
X-Files investiga.
Sí. tenía cartas fortunas. Y este muchacho,
Ese es el que estaba cuando él va a comprar. Esa es cuando compra el Charizard.
Sí.
La edición que él tiene, creo que tiene las 10 primeras ediciones que más en mejor estado están y no sé qué cosa más. Y él le quería comprar la número 1 Y él le dijo, no, yo esta no te la vendo ni a palos. O sea, como que dudó, le puso creo que un palo en la cara, le dijo que no, le puso dos palos. No, le dijo, bueno, te puedo vender esta, que es como una dos calidad menos que sí. la número uno. Y este muchacho también le dijo, che, mirá, estas son truchas. O sea, automáticamente.
Tengo algo para decir a favor y en contra. Primero, obviamente me parece una boludez gastar esta plata, pero también me parece una boludez comprarse un auto de 2 millones de dólares, comprarse una joya de 2 millones de dólares. Es lo mismo.
Absolutamente.
O sea, no cambia nada. Claro, es lo mismo. Y este tipo tiene tanta plata que no sabe qué hacer.
Porque es un tarado, no por el producto.
Igual, ah, chicos, no 3.5 palos ponerle que haya perdido, pero con toda la prensa que está teniendo y con toda la movida que se está generando alrededor de esto, yo no sé si es algo realmente o trucho o no, pero él lo que busca es estar en la boca de todo el mundo. Y con esto está. Estamos hablando nosotros hoy ahora, en todos los noticieros hablaron de esto. Me parece que en todos los late night shows de Estados Unidos hablando de Logan Paul... Como que él pagó la vigencia.
Eso, salió en todos lados. Gulag él
para millonarios. Estuve.
¿Cómo?
Gulag para millonarios.
¿Cómo responde?
Sí, qué sé yo. Yo, o sea, no sé. Pensaba bueno. que hay gente millonaria que tira chanchos de helicópteros.
Por
o sea,
eso, chicos. Este se compró una tarjetita.
Hay una teoría conspiranoica muy divertida, que es que si tiramos un helicóptero desde un chancho...
Es muy buena idea. Puede ser.
O sea, es como que cancelamos la línea temporal y se revierte la pandemia.
Puede ser.
Pero bueno, así sí. que nuestro amigo Logan, que también es boxeador amateur, tiene un par de peleas, bueno, peleó con Mayweather, gasta plata en estas cosas y en este caso lo estafaron.
Sí. Igual, insisto, es su plata, que haga lo que quiera. No me parece, por lo menos no me parece algo ni violento ni perjudicial para nadie. Puede hacer cosas mucho peores este pibe con la plata. Así que,
Sí, ya lo dijimos que en el cumpleaños del mejor amigo le contrató una actriz porno para que esté todo el día con él. Para que lo acompañe a hacer cosas.
No les da vergüenza, no les da ni un poquito de vergüenza.
Raro, todo muy raro. Vamos ahora al mundo de los streamers nacionales. Hay una gran noticia a nivel nacional en cuanto a streamers. Y es que arranca nuevamente la LVP, la Liga Master Flow de League of Legends en Argentina, con un montón de equipos. Va a estar Leviatán, como Leviatán por primera vez en la liga. Va a estar River, va a estar Boca. Va a estar el equipo Stone Movistar del Peque Schwarzman. Va a estar Gualapampa.
Y es cierto, yo voy a estar preseleccionado para jugar con Leviatán.
Mira, creo que no, pero no importa.
Primicia de cultura.
Tiró la bomba.
Creo que no, pero no importa.
No, ahí me llegó un mensaje de que ya me sacaron.
Me parecía. Van a estar un montón de equipos. Globant Emerald, el último campeón, y que no solo fue campeón de la Liga Master Flow, sino que ganó la clasificatoria y ascendió a la LLA, se dio espacios y se da algo muy espectacular este año, que es que vuelve 9Z, que fue ya campeón de la Liga Master Flow. Sí. Va a volver Malvinas Gaming.
¡Epa!
Y va a ingresar a la liga Crew, el equipo del Kun Agüero, pero con un acuerdo muy peculiar, que en este caso es que Coscu Army va a jugar representando a Crew con Coscu como support del equipo.
Ajá.
A ver, sí. Agüero más Coscu más la Liga Master Flow más Riot. No sé si se puede pedir
algo que facturara tanto. Claro,
es como que me decís, bueno,
habla de crecimiento igual.
Obviamente que habla de crecimiento, sí. Porque Coscu quiere estar ahí. Yo creo que hoy Coscu no lo hace por guita ni a palos esto. Lo hace porque quiere estar ahí.
Sí, obvio, sin plata le
sí,
sobra.
Sí, ya. Claramente lo hace también para que su nombre siga creciendo en este caso. O sea, él ya en la Argentina es el número uno, pero porque fue el primero y el pionero en esto y el sí. que más mueve y el que más hace. Ahora, él quiere ya trascender a lo hispanohablante. Él quiere ya triunfar en España, quiere triunfar en otros continentes, claramente.
Sí, por igual eso tiene más views que cualquier streamer de otro país, salvo un par de españoles.
Sí, sí. Es una locura, por eso se fue un mes a la casa de Ibai, que después también lo hizo Momo. Es como que ya se están moviendo en otro ambiente. Por eso esta fusión, que me parece una locura, no solo va a quedar en eso, porque, a ver, no digo que es amigo íntimo, pero es amigo de Messi, es amigo de Ibai. Claro. El Kun es hiper amigo de Messi, es amigo de Ibai. Esto
está,
se va a mover,
esto explota,
claro,
chicos. Es una locura. Bueno, esto se empezó con el logo de Crew, la cuenta oficial de Twitter, cambió el logo a la de Coscu. Se puso el Coscu Army de logo. Lo estuvieron así un par de horas hasta que el Kun saca un video que le dice, che, loco, a ver si nos dejamos de hinchar con esto y tiramos la noticia de una vez. Y quedó nada más. Y al rato, Coscu hace un video que dice, bueno, como dijo Agüero, ya está, no lo vamos a aguantar más. estoy todo filmándose la cara y de repente gira la cámara y muestra que están todos con la remera de Crew.
Sí.
Y dice, bueno, vamos a competir con Crew. O sea, todo el staff de Coscu Army es el que va a competir con Coscu en vivo jugando para Crew. La verdad que este año viene con todo.
Con todo. Lo que dicen muchos es, bueno, ¿y qué onda competitivamente? Porque obviamente Coscu no tiene el training que quizás tienen otros jugadores, pero el equipo va a tener a dos streamers más en Grafo. ¿Y cuál es el otro que me lo perdí? Que lo tenés en la lista ahí.
Tiene a Cypher de jungla, Bugax de top.
Bugax, bueno, es un gran jugador de la LLA.
Jugadorazo. Grafo, sí, de mid y Seco de ADC.
Augusto, pero vos a los sponsors les cobrás por las, claro, las appearances que haces, los views que tenés. Claro. Digo, esto te suma un montón para traer sponsors para que después puedas tener un equipo más competitivo.
Claro, lo que pasa es que
desde ese sponsor, punto de vista de negocio,
el que está cierra, entrando, por todos lados. Cierra por todos lados, pero no deportivo. Ahora, no, esto no quita que sea un gran equipo que puedan llegar a competir alto. Yo no, bueno, no lo sé, no sé el nivel real. Coscu Army ascendió.
Te pongo un ejemplo,
un equipo en las circuitos nacionales.
Te pongo un ejemplo, Augusto. Maradona yendo a dirigir Gimnasia de La Plata.
Sí, es eso, es lo mismo.
Bueno, es eso.
Para Coscu Army compitió en el torneo de la AGS, salió campeón con Coscu jugando con ese, ¿sí?, mismo equipo. Y el otro día subió una historia cuando se hicieron los premios con The Gref, que lo invitaron al evento, y dijo, yo no puedo ir porque estoy entrenando 6 horas por día con el equipo.
Entonces
contra distintos
todo.
Equipos. Está o sea, está entrenando, según lo que dicen las redes sociales, yo no lo consumo tanto.
Inchequeable, si, pero...
Pero él está entrenando 6 horas y está compitiendo contra equipos de primer nivel, dice él. No es que está compitiendo contra mis amigos, que yo no juego ni siquiera al LOL. No, no. Está compitiendo con equipos directamente. Así que vamos a ver qué viene. No creo que solo haya sido marketing esta inversión, porque esta fusión no es solo, o sea, el marketing es inmenso,
es inmenso.
No tiene que ser solo marketing, porque si no, como fue inmenso, también es inmenso la repercusión si es negativa.
¿Por qué?
O sea, para mí,
¿eh? No va a ser negativa, ¿eh?
No, si le va mal, es como cuando, si vos traes al número uno, si vos traes a Maradona a jugar a Vélez y no mete un gol, no hace un pase, nada, la repercusión es
grande. Hay algo acá que es, creo yo, un gran problema de los esports. Y a ver, te explico lo que yo creo y ustedes díganme lo que piensan. Pero ahora tenés en este equipo, tenés a Coscu, que obviamente el sueldo de Coscu no importa lo que gane por estar ahí, o quizás ni siquiera gane, es un acuerdo, lo que vos quieras. Y tenés a los otros 4 pibes. Bugax, que es un grande de la liga LLA. Tenés a los otros 2 pibes que les fue muy bien en los torneos que jugaron. Pero en el caso de que arranquen y pierdan todos los partidos por choreo, acá hay un problema muy grande, que en los esports, más en Argentina, no hay un techo económico. Entonces el Kun Agüero, asociado con Coscu, con Ibai, con Messi, con que se le cante el traste, con Puma, con las marcas más grandes que siguen al Kun Agüero, dicen, bueno, chicos, ¿saben qué? Pongamos $1,000,000. Con $1,000,000 contratás a los mejores del planeta para jugar en ese equipo. Entonces, por eso te digo que es un éxito para festejar, espectacular, también puede ser un peligro que puede romper la liga. No creo que pase, obviamente que no. Pero era un debate que tenían muchos de los CEOs de los equipos de esports cuando entraban a llegar figuras del deporte al League, claro, of Legends, porque la billetera es distinta y deportivamente... A ver, lo pongo al ejemplo de la Fórmula 1. La Fórmula 1 literalmente tuvo que hacer lo contrario y le prohibió de acá, en los años que sigan, a los equipos que inviertan más plata. Hay un techo. No pueden gastar más de tanto dinero por año. Porque
claro,
si no era...
la deportividad.
Claro, porque si no Mercedes-Benz tenía una billetera gigante... Y ganaba 7 años seguidos como ganó. Ese es el tema. Acá en los esports argentinos obviamente no hay techo. Entonces un pibe que juega no X equipo, para no herir a nadie, que gane $1,000 por mes, y vienen estos que pueden pagar $40,000 por mes a un jugador, es muy difícil la competitividad. ¿Cómo mantenés? Si es que quieren hacer eso, cosa que por lo que veo no quieren eso. No quieren salir campeones del mundo de LOL. Quieren... este show, quieren este muy lindo complejo mediático que se va a dar alrededor de lo que va a pasar.
A ver, claro, digamos, las cosas tienen como muchas etapas en su existencia y qué sé yo, y en este momento ya no estamos más en esto de, che, me voy a juntar con mis amigos y vamos a hacer un equipo, sino que ahora está mucho más profesionalizado. Esto es un espectáculo, esto es un show, esto es... una cosa absolutamente masiva y no es de ningún modo un proyecto de pasión. Ahora que se pueda llegar a las grandes ligas mundiales, qué sé yo, y eso no sé si estamos ahí, pero bueno.
Bueno, pero mira el ejemplo, Okel, Globant en un año lo hizo.
Sí.
En un año Globan dijo, ¿saben qué? Queremos ganar todo. Contrataron a Plugo, a Nate, a tres jugadores que la venían rompiendo, ascendieron, ganaron la eliminatoria y están en la LLA. ¿Y quién te dice que acá dos años o un año no están jugando el Mundial? Se puede, y con guita es eso, chicos, porque Plugo y Nate y lo demás no son baratos. Pero estamos dentro de un estándar por ahí. ¿Entendés? Por ejemplo, Globan tenía los mismos... Esto no lo tomen como 100% cero porque hay que chequearlo. Pero Globan, lo que pagaba era lo mismo que pagaba un equipo de la LLA. Y hay otros equipos que también. Entonces la LLA, ten en cuenta que es como un escalón más arriba. Entonces, ya te das cuenta que un equipo que tiene la inversión y la estructura, gana. Acá estamos hablando de gente con muchísimo dinero. Porque una cosa es una estrategia que haga Globan como marca para figurar en el mundo de los esports a nivel local. Y otra cosa es estos dos monstruos de entretenimiento que son el Kun Agüero y Coscu. Para mí, la van a romper. Imagínense el stream del Kun Agüero junto a Coscu postpartido, ponele. Contando lo que pasó en el partido, que ganaron o perdieron. Va a ser un éxito.
A eso es a lo que tienen que apuntar. Después del partido,
hacer reality.
Una hora, dos horas de el partido. Y chau. Y con
la única contra que veo de esto es que Coscu se puede hinchar las bolas en cualquier momento de esto. Porque hay que competir profesionalmente durante tanto tiempo. Sí. Es una persona que no lo necesita, salvo que lo esté tomando como un desafío personal fuertísimo, y ahí sí.
Claro. Bueno, los personalismos son complicados en todo ámbito. Por eso, qué sé yo, en el momento que, nada, tenés la vida laboral de un montón de personas en tus manos, ahí tiene una responsabilidad que es bastante más jodida, ¿no? Más seria.
Sí.
No me parece que sea una cosa así de tipo, se harta y no lo hace más. Creo que hay gente que en serio está apostando a este proyecto como su modo de vivir.
Pero yo tampoco subestimaría el profesionalismo de Coscu en el sentido de que es un chabón que la tiene súper clara, no va a hacer cagada con esto,
yo porque tampoco
su
creo.
Marca es su nombre.
Su marca es su nombre y es lo que sabe hacer, aparte le arrancó haciendo esto. Y no es que se mandó solo, hay el apoyo de mucha gente muy importante en el mundo del entretenimiento atrás de él. Es como... Lo que yo digo es la longevidad del proyecto. No sé si él puede todos los días de su vida dedicarle 6 horas por día a entrenar, porque no sé si es rentable y viable.
Capaz que sea ahora para lanzarlo, para posicionarse y después cambiar el roster de jugadores por jugadores que se dediquen 100%. Quizá lo que está prestando ahora es la cara y bueno.
Sí. Igual es un éxito para la liga descomunal. Porque va a consumir gente que no le importa un joraca League of Legends estos partidos.
Ahí va, es por eso.
Y va a abrir un mundo, es una ventana que se está abriendo para ver algo. Es como pasó primero con los jugadores de deportes tradicionales, como Peque, como Berto, como Coria. Y ahora está pasando con esto, el mundo de los streamers, que sí, hay un vínculo mucho más estrecho de streamers y esports, pero no es lo mismo igual, no es lo mismo. Entonces me parece que va a ser una bomba. Vamos a ver qué pasa después de eso. Hay más noticias, tenemos un montón de cosas, tenemos poco tiempo, vamos si quieren acelerar, porque tenemos que hablar, por ejemplo, de un tráiler que se filtró, Okel. Dejamos de lado el espectáculo deportivo de esports y nos metemos en el espectáculo más tradicional.
Espectacular.
Sí, y vamos a ver esto que les voy a mostrar. Yo no sé si después esto nos van a ir en el canal, por ahora no pasó, así que vamos a verlo. Esto es supuestamente un tráiler filtrado de la gente de Lucasfilm, de Disney, que muestra, miren esto.
Tiene mi pulso el que filma.
Para los que están escuchándolo en Spotify, estamos viendo un trailer filmado desde el cine donde pasan dos naves, una X-Wing y una TIE Fighter. De la TIE Fighter se para un chabón todo vestido
abajo
de negro,
se ve todo lava,
y saca un sable láser y salta hacia la otra nave espectacularmente, con unas visuales increíbles. Esto es impresionante. Si esto lo hizo alguien trucho, contratémoslo ya.
Es todo animado igual, ¿no? O sea, toda la ropa de ese... No lo sé. Ese Knight, no sé, suponemos que es un Knight of Ren, ponele.
Sí.
Es todo animado.
Es supuestamente un...
Me parece que eso es actuado, ¿eh? Eso es actuado, es un actor.
Esta parte... Sí, la ropa igual se ve...
Bueno, lo que se filtró es esto, un supuesto tráiler de Los Caballeros de Ren, que podría ser una película o una serie, y que...
Técnicamente, digamos, debe ser serie porque figuraba Disney Plus al terminar el
trailer. Sí, figuraba Disney Plus, así que sí, tenés razón.
Esto tendría que haber sido algo que pasó en Star Wars 8 o 9 y no existió.
No, pero no vamos a entrar a bardear episodios 8 y 9, no. Más allá de que cada uno
está muerto, déjate pegarle.
No terminamos más. Así que este proyecto supuestamente se va a llamar Knights of Ren, a Star Wars Story, que es el mismo formato que tuvo, por ejemplo, solo a Star Wars Story. Y lo interesante de esto es que no se sabe si es real o si es fake. No sabemos exactamente qué es, pero si es, ya hay un montón de fanáticos que están bastante entusiasmados, porque digamos uno de los puntos de la trilogía es que primero nunca se de la trilogía nueva, ¿no? Es que nunca se explicaron quiénes son los caballeros de Ren, ni de dónde vienen, ni de dónde salen, ni cuál es la importancia que tienen, ni cómo en 30 años lograron llegar al punto de prominencia que tienen, considerando que nunca nadie en Star Wars los mencionó antes. Así que bueno, vamos a ver un poco, esperemos, cuál es el origen de esta primera orden, cómo surgen estos villanos a los que eventualmente se enfrentan Rey y su tropa, y qué ocurre con esto. Creo que es un proyecto que tiene muy entusiasmados a los fanáticos, donde seguramente volvamos a ver menciones, aunque sea a Kylo.
Me parece genial lo que vi, y me parecen personajes hermosos que arruinaron en una película específica con un momento específico.
Me parece genial, pero de vuelta, me enoja el desperdicio de estas tres películas que hicieron un fangote de plata, pero que como mínimo polarizaron a todo el mundo, porque todo el mundo tiene visiones distintas de cada una. En mi perspectiva, las tres son mediocres, con distintos colores de mediocridad entre cada una.
A mí la 7 no me pareció tan mala, me pareció una copia de la obviedad.
La 7 es nostálgica.
Sí.
La 7 es obvia.
Sí. Pero bueno, ahí están viendo. Bueno. Ezequías dice acá en nuestro chat, lo explicaron en los cómics. Dice que también se veían no distintos.
Para mí, Disney no va a seguir el canon de los cómics. De hecho, me parece que no está siguiendo el canon de los cómics en nada.
No.
No, a ver, la regla que tiene Disney es que lo canon son las películas, después las series y no mucho más, o sea, pero todo lo demás es canon hasta que algo lo contradiga.
Te iba a decir, todo es canon hasta que en la película necesitan hacer algo distinto.
Sí. Está bien, no me parece mal.
No lo estoy diciendo como algo malo, digo para que no esperen que estos Knights of Ren sean exactamente iguales a lo de los cómics o que va a pasar algo parecido a lo de los cómics. Para mí van a usar la imagen y la idea de los Knights of Ren para otra cosa.
Bueno, pero
vamos a ver cuál es la historia que cuentan. Eso va
si es verdad. Primero hay que ver si es verdad este trailer. Sí. ¿No? Porque sí. Parece demasiado pro.
Tiene fichas, sí. Tiene muchas fichas, es real, para mí.
Parece demasiado profesional ese video para ser trucho.
No solo porque sea impresionante el video. No solo porque sea impresionante el video, sino porque tendría mucho sentido que exploren ese lado. Están muy con esto de los antihéroes, de los villanos. Sí.
Y aparte no hay nada de lo nuevo de Disney con el lado oscuro. Con los malos, para decirle así. Porque en Mandalorian...
Los buenos tampoco hay nada.
Y pero Mandalorian... Bueno, Boba Fett, tenés razón. Son antihéroes todos. Pero no son antihéroes. Claro. No son el mal. Estos sí. Knights of Ren. Bueno,
está bien. Claro, estos son directamente los nazis. Literalmente claro. Los nazis. Los otros son cazarrecompensas.
Claro, son dudosos.
Sí. Sí.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. La otra noticia que nos queda de cine y series es que Netflix va a agarrar otra cosa más y va a hacer otra cosa distinta. En este caso, Scott Pilgrim. ¿No es cierto, Chere?
Señor, va a tener una nueva adaptación y va a estar, como vos dijiste, producida por Netflix. Uh-huh. Bueno, creo que Scott Pilgrim es una de las franquicias que ya es de culto. Y va a venir en forma de anime, no va a ser un live action. Y se espera que sea una adaptación de los cómics. No hay demasiada información al respecto. Pero bueno, Universal Studio Group va a ser quien esté detrás de la animación de esto. Que también trabajó en The Umbrella Academy y Chucky. Yo no sé si esto es bueno o esto es malo.
Chucky es de lo peor que vi en televisión.
Sí.
Lo bueno es que Brian Lee O'Malley, que es el creador de los cómics, va a ser quien escribirá la serie. Y el productor ejecutivo va a ser Ben David Kravinsky, que fue showrunner del revival de Are You Afraid of the Dark en Nickelodeon. Así que bueno, esos son los nombres que van a estar detrás de esto, detrás de esta producción. Que no sabemos todavía para cuándo ni cómo la vamos a dar, pero sabemos que va a ser a través de Netflix.
Muy bien, no hay fecha, no hay nada. Hoy yo terminé de ver Cobra Kai, obviamente me parece malísima, pero quiero decir que tiene chistes muy, muy, muy buenos. En lo que funcionó en la serie de YouTube, tiene esta temporada algunas cositas, algunos detalles. Por ejemplo, no es spoiler a nada, pero en un momento se pone a debatir Johnny Lawrence, se pone a debatir Top Gun. Y para él...
Ay, no hizo aparte todavía.
Él cuando ve... ¿Te lo spoileo o no? Sí, es un chiste.
No, sí. Dale,
cuando ve Top Gun, él entiende que el malo de la película es Maverick y que el bueno es Iceman. Es excelente el chiste. O sea, es brillante el chiste. El otro es el Maverick, hace todo mal. En cambio, el otro está bien tallado, es muy buen piloto, es buen compañero. Dice, claro, es muy bueno el chiste, muy bueno. Tiene buenos chistes. El final no está tan mal tampoco al final de temporada, debo decirlo.
Está bueno el final de temporada.
Está bastante bien. Lo que está mal es cómo cuenta la historia. Me parece muy boludo todo.
A mí, dos cosas me pasaron. Una, cambió. Ya, pero de la temporada anterior cambió el protagonista. El protagonista era Johnny, ya volvió a ser el protagonista Danny desde la temporada.
Y Miguel, que es el protagonista de la temporada anterior, fuerte, aparece 20 minutos en pantalla. 15.
Sí. Y no me gustó el nuevo arco argumental que se abre para seguir haciendo temporadas, que es que.
No.
El cambio físico me pareció zarpado. Es terrible lo que cambia. El hijo de Daniel San. Es otra persona. Es el mismo actor, pero es otra persona.
Y bueno, aparecía en la temporada anterior.
Sí, pero era otra persona.
¿Te acordaron que cambiaba niño Stark de una temporada a la otra?
Pero sí. No, peor, Stranger Things. ¿Vieron los trailers de la última de Stranger Things? Sí. Parece que tiene 42 años ahora.
Que tiene.
O sea, hacen de que están en quinto grado y ya tienen año de aporte en la FIP.
Chicos con Harry Potter, tenían 13 años supuestamente en la 3, tenían 13 años, pero de aporte.
Bueno, no me acuerdo en cuál de Peter Pan, que el actor principal pegó el estirón en el medio del set y tuvieron que cambiar los ángulos de filmación para que él siga apareciendo más bajito.
¿En cuándo fue eso? ¿En Lost?
No, en una Peter Pan, que no me acuerdo cuál.
En Lost pasó lo mismo. ¿Se acuerdan del chico del perro de Lost? Lo tuvieron que sacar de la serie por lo que había crecido.
Sí,
claro, el hijo de Michael, el pibe negro.
Claro. Sí. Pero bueno, Cobra Kai también vimos.
¿Cómo se va de la serie?
Sí. Sí, es cualquiera eso.
Se lo lleva en sí, se va a vivir otro país.
Te tengo que sacar de la serie porque creciste más de lo que esperábamos. Lo siento, acá te cagamos la carrera de actuación en este momento, sí, pero te pedimos perdón.
¿Qué le vamos a hacer? Otra serie que también terminó es Station Eleven, una que habíamos recomendado, muy buena. Es una serie post-apocalíptica, pero no lo es, habla de otra cosa. Véanla porque está bien. Le va a dar mucho miedo la parte de la pandemia, eso sí. Les va a dar mucho miedo, ya lo comentamos, eso es fuerte. Pero terminó, ya están los últimos tres capítulos en HBO Max. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda noticias de videojuegos un montón, pero no tenemos mucho más tiempo. Va a haber un State of Play nuevo. Para, ¿sabés qué podemos decir? La lista de los juegos más descargados de PlayStation, que eso no lo dijimos. Lo tenés vos,
Dale, bonito. Eso me interesa. Sí. Lo digo, perfecto. Vamos a arrancar con la lista de PlayStation 5, ya que estamos con la actual generación.
A ver.
Ustedes...
De atrás para adelante. Decir...
De atrás para adelante, ok.
Lo estás matando a Bruno.
Me cambió todo el texto.
Bueno, como vos quieras.
No, pasa nada, lo digo atrás para adelante. Del 5 en adelante.
Dale.
Mejor.
Sí, okay. Perfecto.
Bueno, el número 5 fue el Assassin's Creed Valhalla.
Bien.
Número 4, Mortal Kombat 11.
¿Qué? No me lo esperaba.
El número 3 es la fusión de dos, porque es el Marvel's Spider-Man y el Marvel's Miles Morales. O sea,
tiene sentido.
Dos. Sí. Pero el número 1 y el número 2 son el FIFA 22 y el FIFA 21.
Increíble.
Wow.
Y es una locura. Nos preguntamos por qué venden el mismo juego todos los años.
Porque lo compra todo el mundo, por eso.
Sí.
Tremendo.
En PlayStation 4 la lista cambia. Número 5 es el Mortal Kombat 11. Número 4, Minecraft. Número 3, FIFA 21. Número 2, GTA 5. Y número 1, FIFA 22.
Increíble, chabón.
FIFA siempre está ahí. Después lo siguen, bueno, el God of War, pero...
Alguien le manda un mensaje a Konami de esto es lo que te perdiste.
Esto es lo que te perdiste. Sí, es que totalmente. Sí.
Me parece...
En un año de mundial. Locura. Perdón, en un año de mundial. Yo...
Ese mundial
igual viene tan raro. No voy a hablar, no voy a hablar porque no lo puedo entender.
Lo de Konami no se puede entender, chicos.
No. Y VR... VR tenés el número 1 es el Beat Saber, después lo sigue el Astro Bot Rescue Mission, el Shop Simulation y el PlayStation VR Worlds. En VR no había, es lo que hay básicamente, ¿no?
Igual estos números son mundiales. FIFA está primero y tercero, primero y segundo en PlayStation 4 y PlayStation 5.
Es una locura.
Es una locura. El GTA 5 también está ahí metido.
Y Mortal Kombat. hay un Mortal Kombat metido, o sea, y nosotros siempre decimos el fighting sigue estando en top 5 siempre.
Pero estamos viendo, miren algo, no sé si están así, pero a mí lo que me parece es que son todos juegos de jugadores casuales los que estamos nombrando.
Sí, FIFA, Mortal Kombat. ¿Sabes que sí?
¿No? Es como gente anuales. Que tiene la Play y tiene dos juegos.
Claro.
¿No? Parece eso.
Sí. A mí lo que me llama la atención es eso, son todos juegos anuales.
Es el típico conocido tuyo que dice, che, me quiero comprar una Play porque quiero jugar FIFA y algún otro más. Sí, bueno, es eso. Ahí lo tenés, esa es la lista. Es increíble. Eso, y bueno, acá, sí.
Mike dice que está como indignado porque está el Assassin's Creed. Lo que pasa es que el Assassin's Creed Valhalla en Play 5, aparte también está remasterizado, por así decirlo, un upgrade.
Juegazo.
Que se ve increíble, sí. Eso es lo que tiene.
Es un juegazo, es un juegazo. Y es Assassin's Creed, otro más de esos sí. Que compra la gente que es jugador casual.
Que sabe que es un juego bueno que no lo va a defraudar.
No, o sea, te va a defraudar.
Es un juego que no te va a defraudar, punto.
Pero a ver, los juegos casuales son FIFA, GTA, Assassin's Creed, Call of Duty y listo. Y esos son los jugadores casuales. Porque los demás, Final Fantasy no entra en esa lista.
Esto también nos habla de que la gente, cuando tiene $60 en el bolsillo, está yendo a lo que sabe que le va a rendir, a lo que sabe que le va a durar un largo tiempo jugando, que a los tanques de los que a veces nosotros hablamos.
Sí, totalmente. Igualmente, después hay juegos individuales que venden más que estos. Sí, lo que pasa es que estos se mantienen en el tiempo. GTA hace 10 años,
¿vos
FIFA
entrás,
hace 20 años.
Entras a cualquier top de ventas de Europa y de América y el FIFA está siempre en el top 10 hace por lo menos 20 años.
Igual voy a decir algo, porque no es un mal juego, es un buen juego, que no, es muy parecido al año anterior, casi juego. Igual, pero no deja de ser un buen juego. El FIFA no defrauda. Si vos querés jugar un juego con tus amigos, el FIFA es el juego para jugar. Es,
sí, digamos, es el equivalente en videojuegos a algo que ya conoces, es el plato de comida
de
que viene empaquetado.
Y... Es pizza, es pedir pizza, totalmente.
Es una pizza.
Es pedir, porque no hay forma de que, primero, no hay forma de que te decepcione, porque ya sabes exactamente cada ingrediente, ¿sí? Y vienen prefabricados.
Y trae a Vélez.
Es un poco injusto esto con Assassin's Creed Valhalla, que
desarrollo.
Con esta última trilogía reinventó la saga con respecto a lo que era el Assassin's Creed previo, sí. Pero muchos de estos juegos son tipo, che, ya sé exactamente, no necesito ninguna review para saber si me va a gustar o no.
Exactamente. Las reviews son para saber qué cambió. Nosotros lo que estamos haciendo es las reviews de FIFA y de PES las hacemos con un pro player o con un streamer de ese juego que nos diga específicamente qué cambió, porque si no es muy difícil contarle a alguien una review del FIFA. La review de FIFA es, bueno, ¿viste el juego anterior? Bueno, tiene de nuevo dos estadios, cuatro equipos, sí. Y dos o tres cosas de jugabilidad. Me parece que es ahí. Pero bueno, chicos, llegamos al final. Sí, Bruno, decime.
No, si querías te completo la lista de los 10 de Play 5, porque está en el puesto número 6, el Resident Evil Village. Juegas. Después lo siguen los dos Call of Duty, el Vanguard y el Black Ops.
Estaban en la lista, no había con qué darle.
¿No son el mismo juego?
No son el mismo juego, son dos juegos distintos. No,
son del 2020 y 2021.
Exactamente. Después lo sigue el Fórmula 1 21 y el Doom Eternal. Pero a mí lo que me sorprende es que el Vanguard está sobre el Cold War y están diciendo que van a adelantar el nuevo juego, el Modern Warfare.
Sí, porque venden poco.
Por la poca venta que tiene. Y está en la lista de los 10 más descargados.
Pero lo que pasa es que deben haber proyectado vender mucho más.
Claro. Vos cuanto más grande sos, sí, más necesitas vender.
Sí, sí, obvio. Quiero ver lo del Fórmula 1 en la lista esa, ¿no? Es Max Verstappen contra Hamilton.
Claro, a ver, en el caso de expectativas desmesuradas y completamente ridículas, Square Enix dijo que Tomb Raider era una decepción por haber vendido 7 millones,
sí,
de unidades.
Una locura,
7 millones de unidades.
Una barbaridad. Sí. Claro,
¿a quién le vendiste 7 millones?
Que para un juego single player de 15 horas que no tiene absolutamente ninguna otra que hacer, es un montón.
Es un montón. Y lo insisto con lo de Fórmula 1, se da este año porque el juego obviamente está muy bueno, pero además lo que pasó de verdad en el deporte real, todo el mundo terminó hablando de eso, entonces suma. Nadie le hace la segunda. Gracias, en la manga, nadie me hace la segunda en la Fórmula 1.
No, yo estoy esperando la serie de lo que pasó este año.
Sí,
una serie.
Pero Verstappen hizo firmar un acuerdo con Netflix que no sé si lo pueden proyectar a él como protagonista de la serie. No sé qué es lo que firmaron, pero hay un quilombo con él. Que él no quiere formar parte de Netflix. Tiene que hacerlo porque la liga lo obliga, pero no sé hasta qué profundidad. Sí. Pero bueno, chicos, llegamos al final de este programa. Hablamos de todo: God of War, Monster Hunter, Pokémon, Coscu, Logan Paul. Creo que no quedó nada afuera, Dying Light. Nosotros nos vamos a volver a ver el martes a las 20:15 horas con Cultura y Noticias. Pásenla lindo. Si tienen aire, préndanlo. 24. O si tienen ventilador, tírenselo porque hace calor. Aunque ahora está bastante bien. Vamos a ver si llueve esta semana. Los queremos mucho. Gracias, Jorgito. Gracias, Okelfito. Gracias, Chere. Y gracias, Somaruga. Nos vamos a ver nosotros en la semana. Besito para todos. Chau, chau.